5, 4, 3, 2, 1.
Y muy buenas tardes, amigas y amigos. Comenzamos aquí una nueva edición de Enredando en la Sintonía de Euskadi Digital. Y ante todo, Sorionak, ¡feliz Navidad! Edición 187 de Enredando, como digo, aquí en la Sintonía, como siempre, de Euskadi Digital. Unas fiestas ya de Navidad que están, pues, iba a decir a la vuelta de la esquina, pero es que están ya encima nuestro. Fijaos como hace unas semanas os decía que las fiestas de Navidad que las tenemos encima, y alguno o alguna ya diría, este Rafa se está lanzando mucho y tal, y veis que no ha pasado nada de tiempo y ya pues tenemos la Navidad encima nuestro y un año más a poder disfrutar de estas fechas. Hay gente que no le gusta la Navidad, que dice que es unas fechas tristes. Yo creo que desde luego, pues eso sí que está en cada uno, el pasarlo bien, y hay que pensar pues que es un tiempo diferente y hay que aprovechar lo mejor de este tiempo. Pues muchas son las novedades que tenemos esta semana para vosotros, sobre todo en el asunto de los videojuegos, que desde luego ha despuntado muchísimo y yo creo que va a ser la consola de estas Navidades, la Wii de Nintendo, y desde luego que está trayendo muchísimos, está presente en muchísimas cartas al Olenchero, a los Reyes Magos, y sí que va a ser pues un regalo interesante. Quizás una televisión de plasma, de LCD, también puede ser algo bonito para ponerlo en las cartas, y muchísimos elementos de tecnología que desde luego pues yo creo que ya van cambiando las cosas. Otros años pues quizás era la telefonía móvil, pero este año yo creo que el mundo del ocio digital pues sí que va a tener mucha trascendencia y mucha presencia en las cartas que van a recibir sus majestades. Pero estamos aquí una semana más para compartir todo el mundo la tecnología en esta sintonía, con buena compañía, con todas las personas que hacen posible que este programa llegue hasta ti. Por supuesto que va a estar todo el equipo enredando en esta edición 187 que ahora comienza. Y como la semana que viene, casualmente, en nuestra emisión del jueves, va a ser pues un día muy conocido por muchos, por muchas, que es el Día de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, aprovecharemos para escuchar todas esas tomas falsas que siempre nos gusta recoger, que siempre nos gusta ir grabando a lo largo del año. Lo que pasa es que este año se nota mucho desde que nuestra compañera Eva Arana está al frente de los informativos, pues que no hace tantas tomas falsas, pero no porque no las haga, que sí las hace, sino porque no las graba o luego dice, va, la borro porque va, esto no tiene gracia y tal. Y ella, pues no, la verdad es que no es como cuando estaba yo, que desde luego no perdía una y había un buen seguimiento. Han perdido mucho porque Eva no está a lo de las tomas falsas, pero aún así, pues hemos recopilado con nuestras redes situaciones divertidas y las compartiremos con vosotros y todas vosotras la semana que viene. Así que vamos a compartir estas dos horas de radio, como siempre, con vuestra compañía. Comienza aquí Enredando, el programa de informática para toda la familia en Euskadi Digital, que arranca con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y como estamos en Navidad, me gustaría empezar con un poquito de música. Que se note que es diferente, que este programa está más adornado por un poco de diversión y menos contenidos. Veréis qué divertido.
El sonido de la tecnología.
Vamos.
Vamos.
¿A dónde vamos?
Aquí mismo.
¿Aquí mismo te gusta?
En Euskadi Digital. Estamos ya preparados, listos para conectar
con el
guardián.
Espera, todavía no estamos, que está todavía la publicidad.
Está la publicidad, sí, vale. Sí. Entonces estoy en silencio.
¿Qué tal? ¿Qué has hecho el fin de semana?
Depende qué publicidad haya.
¿Qué has hecho el fin de semana?
El fin de semana, pues sí. Ya sabes.
No te vi por el Pagasarre ya. Bueno,
ya comenté, ¿no? Pero igual no te fijaste bien porque...
Nos queda un minuto, ¿eh?
Vale. Uh-huh. No te fijaste bien porque yo a la mañana estaba con mi club de monte.
¿Tú?
Y con el Elío Menditaldea.
¿Tú qué eras? ¿El buitre que iba volando por arriba?
No, 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 yo estaba en Álava en ese momento, ya. Cuando estabais subiendo vosotros, yo en el turno de la tarde.
Uh-huh. 40 segundos.
40 sí, segundos. Sí, quedan. ¿Qué tardes 40 segundos?
No, no, que 40 pasarle. Segundos no tarden en subir para ser río. Que quedan 40
menos,
segundos. Que,
menos tiempo.
Que se está acabando la canción.
Vale, ¿me das la cuenta atrás?
Sí, ¿te doy la cuenta atrás?
Sí.
Yo no te doy la cuenta, vamos, te voy a dar la cuenta y vamos.
Y entramos en directo, ¿verdad?
No, en directo no.
¿En vivo?
No, en bikini entramos.
¿En bikini?
En bikini entramos.
Para nuestros oyentes de Latinoamérica, sí, ¿no? Que están fresquitos.
20 segundos, ¿eh?
20 segundos.
20 segundos, ya, vale, ya estamos casi, ¿eh?
Yo creo que el tiempo pasa un poco raro para ti.
Se me ha soltado el cordón del zapato, espera un poco.
Sí.
A ver, ya está. Es que, sí, que es mala mira. Leche que se suelte ahora, ¿no?
Vale, ahora sí, quedan 15 10, segundos, ¿no?
No, 25 segundos. No, es que espera.
Tienes un contador un poco raro.
Ahora son 25 segundos, sí.
Tienes que confiar más en el software libre, que te cuenta mejor que el Windows.
Claro, es que efectivamente, es que utilizo Windows y ya sabes que Windows no cuenta bien.
No cuenta. No trae cuenta, quizás.
No. Y además es que ya sabemos. Esto es como la cuenta atrás del, sí, Windows Vista, que nunca sale y tal. O sea, esto es igual, sí.
Sí, hasta 15, la vista con Windows Vista.
15 segundos, ¿eh?
15 segundos.
Sí. Bueno, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, ¿qué tal se te porta Miquel en Roma? ¿Bien?
Muy fenomenal.
Bien, ¿no?
Es un invitado de lujo. Está dando muchísimos
éxitos a Guardián. ¿Has traído algo interesante? ¿Nos vas a contar algo interesante?
Sí, siempre traemos algo interesante y esta semana no va a ser una excepción.
Venga, si nunca nos cuentas nada. 5 segundos ya, ¿eh?
Ahora, si no me dejas contar las cosas, luego yo no contaré lo que no me dejes contar, ¿ya?
Bueno, una semana más estamos con Iñaki Lázaro, que nos va a adelantar lo que va a hacer en El Guardián. Arratsaldeón, Iñaki.
Muy buena, Rafa.
Bueno, ¿qué tal las pasas esta semana? ¿Bien?
Bien, ya te estaba comentando antes a supuestamente micrófono cerrado.
No, era micrófono cerrado.
Sí, absolutamente cerrado.
Sí.
Te estaba comentando que muy bien, que el fin de semana se ha pasado muy bien.
Sí.
Que es una pena que todos los años en la marcha del Pagasar.
¿Pero
qué
hablas de la marcha si no has venido? Si es que eres un caso,
he percibido el tiempo que
no
hacía.
No me vale, igual que Eva. Uh-huh. Igual que Eva. Me pregunta Eva, bueno, pero ¿cuánto se tarda en subir al Pagasarri? Ahí se ve su experiencia montañera y todo lo que conoce del Pagasarri. Le digo, 2 horas y media. Y me dice, ¿solo? Pero bueno, Eva.
2 y media, sí. 54 minutos se puede hacer.
Sí.
No, yo conozco quien lo ha hecho en 34 minutos cuando se celebraba el Cross de San Roque.
Sí, pero ¿qué es? ¿Que tenía prisa por llegar o así?
No, que iba corriendo y bajaba corriendo.
Ojo, que el domingo había que andarse, que había mucha gente y te quitan el bocata. O sea, que no te creas que lo subirlo en 34 minutos. 34 segundos ni un cohete, oye.
Bueno, pues que es importante el bocadillo, el caldo, la bebida, el vino.
El vino que vende Asunción no es blanco ni tinto, que tiene corros.
Fundamental, además, beber una buena botella de vino.
Bueno, pues ¿nos vas a contar algo de seguridad?
Sí, yo te contesto lo que tú me preguntes. Y hasta ahora no me has preguntado nada de seguridad, pero te puedo adelantar que la próxima edición, ya prácticamente en Navidades, la edición del Guardián, que va
qué
a repasar...
¡Qué bonito la Navidad!
Va a repasar nuevamente los hechos más relevantes en seguridad en este año 2006.
Es verdad, sí, que estamos a punto ya...
Determinados, sí.
Es que, mira, estaba yo casi quedándome cuenta porque, mira, acabo de venir del mercado de Santo Tomás, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, como acabo de llegar, pues claro, ya venía yo con la cesta llena para la comida.
Sí.
No, me estás mirando así como de refilón, como diciendo, este está loco, ¿cómo se va a ir al mercado de Santo Tomás? ¿Qué pasa? ¿No puedo seguir las tradiciones?
Sí, puedes.
Y talo con chorizo y... Uy, iba a decir chorizo. las gallinas y... aunque este año pocas gallinas había, ¿eh? No.
Te equivocas, porque este año había más.
Había.
Años anteriores con la gripe aviar estaba prohibido.
Ya, o sea,
pero este año ha levantado la prohibición.
Iñaki, ¿tú vas al mercado a buscar los huevos?
Yo voy, sí.
A buscar los huevos.
Y otras cosas.
¿Otras cosas también compras? Sí. ¿Qué compras?
Hombre, primero hay que echarle huevos al asunto, ¿no?
Sí.
Eso es cierto.
Sí, y también un buen chorizo.
Un buen chorizo, con su talo y todo bien acompañado. Y luego también, pues ver todos esos productos de la tierra, ¿no? Que, que preparan los vasos de tarras, los aldeanos con mucho cariño y que. No estoy hablando nada de seguridad, por cierto.
No, es que te
cuenta.
Tú eres el que te vas por los cerros de Úbeda.
No, yo lo de Santo Tomás lo has sacado tú.
No, claro, pero es que me has preguntado. Yo te respondo.
Sí.
Tú si me preguntas, yo respondo. Como igual que tú, pero tú, yo te pregunto a ver qué hay de seguridad y todavía no me has hablado
Vamos
nada.
A tener que redefinir esta sección.
Básicamente es que no encuentras el contenido del Guardián. O sea, que realmente no estás...
No, lo tengo perfectamente clasificado aquí. Ya ves que tengo siempre los papeles sonando además y...
A ver.
Una demostración sonora de que...
¿Podías decir que lo teníamos una PDA o así, un poco más moderno y tú nada, papeles? Y encima escrito a boli, pero bueno.
Sí. Ya ves que soy poco romántico, Rafa, ya lo ves. ¿Qué le vamos a hacer?
Ya, oye, por cierto, hablando del romanticismo y de lo del cariño con Miquel y tal, ¿que le escribes tus cartas a Miquel o así?
No, correos electrónicos.
Correos
en
electrónicos.
Eso somos más tecnológicos.
Sí, soy más moderno, sí. Vale. Bueno, pero no trasciende, ¿no?
No, nos comunicamos además muchas cuestiones de seguridad.
¿Ah, sí?
Me ha enviado a Miquel bastantes ejemplos de phishing y...
Últimamente tiene mucho tiempo libre, Miquel, ¿eh?
Yo no sé cómo te lo montas, pero cada vez que saco un tema de seguridad trato de desviar la atención. Quería decir que me ha enviado unos cuantos ejemplos de casos de phishing y que ha sido precisamente una de las cuestiones estrella de este año 2006.
¡Otra vez tienes la hoja de GPRS! Pero si eso nos dijiste hace 3 semanas que ibas a hablar. ¿Todavía no has hablado de eso?
Sí he hablado, pero no he terminado.
Tienes que tener a los oyentes del Guardián en un vilo.
Los tengo intrigados.
Los tienes intrigados, claro, sí. nunca hablas, siempre dices que vas a hablar y siempre veo las mismas hojas.
Yo creo que tú no escuchas El Guardián y por eso no sabes de lo
bueno,
que...
Bueno, lo escucho a ratos, hablamos. Lo escucho, claro, a ratos.
Pues hay que escucharlo de una forma más permanente. ¿Qué sección te gusta más, Rafa?
Pues me gusta la de Miquel.
La de Miquel.
Sí.
¿Y qué sección es esa?
Seguridad en software libre.
Ay, y es la única que escuchas, ¿eh?
Sí, es que yo solo tengo oídos para Miquel.
Ah, vale, pues ya le transmitiré tu opinión.
No, ya se lo transmitimos directamente. Miquel, que solo tengo oídos para ti.
¿Y las entrevistas que hemos hecho este año no te han parecido interesantes?
Interesantísimas. Sí. Estuvo Bill Gates, estuvo también...
¿Bill Gates?
Sí, Steve Ballmer, ¿no?
Bill Ballmer y Bill Gates.
Sí, pues sí, yo creo que
te equivocas.
¿Ah, sí?
Tú en una ocasión no le entrevistaste para Enredando, para algún programa, cuando estuvo en Madrid. Yo creo que tú sí le has visto personalmente a Bill Gates.
A Bill Gates le vi en el año 95, que fue la famosa anécdota de que se comía el palillo. Porque, claro, le dieron un pincho de tortilla y nadie le avisó que dentro hay un palillo de madera. Y, claro, el pobre hombre casi se nos atraganta con el palillo.
Le faltó una alerta de seguridad.
Claro, claro, uh-huh. Una banderita, haberle puesto una banderita. Sí. O ponerle una nota: "Hey, Bill, be careful with the wood". Porque no sé cómo se dice palillo en inglés.
Con la madera.
Cuidado con la madera.
Que tenga que tener cuidado con la madera. Eso es traducción simultánea.
Bien.
Bueno, yo no he tenido el placer o el gusto o la desgracia, según se mire, de conocer a Bill Gates, al menos personalmente.
No, en tu caso y con tus gustos sería el gusto.
¿El gusto? ¿Tú
claro,
ves?
Es Windows. Bueno, es Windows.
¿Y?
Pues que te encanta Windows.
¿Quién ha dicho eso?
Hombre, todo día a día lo estás diciendo tú.
Y yo digo que me encanta Windows.
Sí, sí. Por cierto, el otro día...
Si encuentras algún testimonio, te reto a que lo pongas.
El otro día estuvo con nosotros el director de Linux en Nobel, del área Linux dentro de Nobel Spain, okay. y dijo claramente, lo oyeron los oyentes de Enredando la semana pasada, y dijo que bueno, pues que el Linux estaba siendo utilizado pues porque no tenía virus, y dijo por ahora, después, o sea que bueno, parece que es una cuestión que de momento pues no es que preocupen demasiado, pero como esto siga popularizándose, pues a alguien se le ocurrirá algo.
A ver, es como también entornos macOS, uh-huh. PAL, telefonía móvil. A ver, los hilos, sí. Desde luego que hay virus. Lo que pasa es que no está ni con tanta intensidad como en
por
Windows.
Por cierto, Iñaki, antes de que se me vaya el pájaro a la cabeza, uh-huh. Estamos en Navidades. Se está viendo muchos ganchos de estos de Navidad, de Santa Claus y tal, porque es un tema de ingeniería social muy importante, uh-huh. que te engañan ahí un poco con Santa Claus y los angelitos y te intentan darle algún regalito al ordenador que no lo deseas.
Uh-huh. Pues claro, claro que los hay. Además que hemos hablado de ellos en conexiones pasadas.
Año también hay, ¿sí?
Sí, en conexiones uh-huh. pasadas de Enredando hemos dado ejemplos. El que ponías tú era de un estudiante ruso que estaba pidiendo dinero.
No, eso es de hace mucho tiempo. Yo digo, usando el gancho de la Navidad, que quieran pues regalarte algún virus y ingeniería social en torno a
regalarte un virus. Hombre, si te regalan un virus, yo creo que nadie va a abrir un correo electrónico.
Bueno.
¿Será que a través de un virus te traten de regalar algo?
No. Vamos a ver, te llega un mensaje de correo electrónico y te dice, es que no sé exactamente cómo se enfocan, pero yo sé que lo que es el asunto de la Navidad uh-huh. se utiliza como gancho para que tú piques y cliques en un mensaje donde no deberías de clicar, ejecutes un archivo que no deberías de ejecutar y se instale un virus en tu ordenador.
Bien, sí, eso sigue ocurriendo, pero no de la intensidad que ocurría en el pasado. Antiguamente había gusanos específicos de Navidad.
Sí.
Worms, gusanos, que eran pues activaciones entre el 25 de diciembre y el 6 de enero.
Exacto, no me refiero a eso, me refiero a utilizar la ingeniería social, a utilizar el concepto de Navidad, utilizar pues la mentalidad que tenemos todos en torno a Navidad para colarte algo.
Eso sí, también por desgracia todas estas ONGs que trabajan habitualmente más en Navidad,
claro.
por las clásicas felicitaciones, este año no lo sé, pero el año pasado sí que recuerdo que uno de los organismos más típicos, no voy a comentar ninguno por no dar publicidad, pero seguro que a todos los oyentes les viene a la cabeza uh-huh. lo que es el envío de felicitaciones, que ya no es solamente una que está muy relacionada con el mundo infantil y el de los niños, uh-huh. ya hay más, y a una de ellas les tocó el año pasado una estafa, un intento de usurpación uh-huh. de identidad, haciéndose pasar por ese organismo. Uh-huh. Entonces la recomendación que dimos en aquel instante, en aquellos momentos, era que si queríamos dar alguna donación o utilizar esas postales online como uh-huh. alternativa a la clásica postal de papel, es ir a la página de la ONG y a la página uh-huh. de esa institución y directamente enviarla. No uh-huh. utilizar nunca pues una dirección que venga por correo electrónico o otro señuelo que no sea directamente de esa institución.
Uh-huh.
Y no quiero decirlo, pero creo que todo el mundo lo ha identificado, pasar con cualquier ONG.
A ver, efectivamente, Iñaki, tampoco tiene tanto interés que ONG sea en concreto porque mañana puede salir otra versión con otra ONG. O sea, que la cuestión es conocer bien el concepto para no picar en ello y no liarla. Bueno, pues hemos hablado de muchas cosas de seguridad. ¿Ha habido algo curioso en estos días, así, alguna cosa que se salga de la regla?
Así curioso, tenías que dejar pensar. Durante el año 2006 sí que ha habido alguna anécdota,
sí,
y
no,
ya comentamos.
Sí, la semana pasada estuvimos hablando del Kama Sutra.
Por ejemplo, de principios de año del 2006. Anécdotas ha habido muchas, pero no han sido tan notorias como para propagarse de una forma crítica para los oyentes, que ahora pues estarán pensando, bueno, pues a mí este año no me han atacado tantos virus como el año anterior, o no he tenido tantas alertas en mi antivirus. Pero la realidad es que sí que hay más virus, pero no se propagan de una forma tan intensa.
Eso te iba a comentar, porque sí que es un dato a destacar, que ya desde hace unas cuantas semanas el laboratorio de Panda Software, Panda Labs, está en nivel naranja. Y las cosas pues han cambiado, y bueno, pues he tenido oportunidad de hablar con responsables, es decir, ¿cómo es posible que el año pasado pues estuvimos en un verde, vamos, que ni el campo recién regado, y este año pues el naranja está presente? Y bueno, pues la explicación que me daban es que realmente sí que hay ataques y sí que hay material rondando por ahí. Es una cuestión ya de percepción, de decir, bueno, ¿dónde ponemos el límite de cambiar de verde a naranja? Si esto es mucho, si esto es poco. Pero bueno, ellos decían que, y también no les falta razón, que si ponemos todo de verde, pues podemos pensar y quedarnos en la tranquilidad y decir, no pasa nada, cuando realmente sí está pasando. Con lo cual, pues el naranja es un aviso ahí de decir, bueno, no están las cosas tranquilas, pero realmente un nivel verde, bajo ese punto de vista, yo creo que va a ser muy difícil verlo, ¿no?
Lo estás definiendo perfectamente. La realidad es que incluso el año pasado llegamos a momentos que había alerta naranja provocadas por epidemias de estas masivas. Todavía se registró este tipo de cuestiones. Ya en el 2006, no ha ocurrido, porque la propagación ha sido como más constante, ¿no? Seguía surgiendo muchos virus cada día más, pero no era uno que pudiéramos destacar entre todos. Esa era la diferencia respecto a años anteriores, y es una tendencia que lo hemos venido confirmando pues en todas las ediciones del Guardián. Siempre seleccionamos los 3-4 virus más importantes, pero ahora los seleccionamos más por sus características, por su gravedad, también por supuesto por su propagación, pero ya la propagación pasa a un segundo plano, porque realmente no hay una propagación que digamos a nivel mundial. El virus Bunker.tal, la variante muy concreta, se está propagando, sino que hay una familia de Bunker que son, pues al final, 20 o 30 troyanos que están ahí latentes y se están propagando por igual.
Se me está ocurriendo una idea, Iñaki, para tu programa, y es que podíamos hacer pues una especie de reportaje. Quizás habría que hablar con la gente de Panda, a ver si podíamos ver cómo es el proceso desde que se detecta pues algún primer virus hasta que ya por fin está hecha pues la vacuna o la protección. Sería muy bonito de conocer, y sobre todo a los oyentes les, igual les gustaría saber qué es lo que sucede en el laboratorio, qué tiempo se tarda. Es decir, nosotros incluso ser testigos y hacer un cronometraje y ver efectivamente pues cómo funciona todo eso, desde una amenaza, desde que se detecte pues que hay algo nuevo que no está detectado, hasta que ya pues está la protección. No por el conteo de tiempo, que quizás sí es importante saberlo, y además sé que por algún lado hay unas tablas y hay unas estadísticas del tiempo que tardan los diferentes laboratorios antivirus de dar soluciona a todo lo nuevo que aparece continuamente, porque continuamente están saliendo nuevos malware, vamos a decir así, nuevos bichejillos y hierbas malas, y realmente pues sería interesante, sobre todo para verlo, para conocerlo, porque siempre pues el trabajo de laboratorio es un trabajo muy duro, muy pesado, y que pues en muchas ocasiones no sale fuera y no lo pueden conocer la gente de fuera, pues simplemente porque es un trabajo pues desarrollado dentro de unas paredes. Sería una buena idea hacer algo de eso, ¿no?
Que sí que es una buena idea. A veces da la sensación de que cómo funciona un laboratorio de seguridad, como por ejemplo Panda Labs, puede suponer un secreto, pero para nada, ¿no? Hay muchos profesionales que están ahí trabajando.
Bueno, simplemente, tampoco cree, nuestro objetivo es desvelar ningún secreto.
No,
pues ya está. O sea,
no,
simplemente...
De hecho, los oyentes más habituales de Euskadi Digital, los que escuchan día a día conectados, todas esas conexiones que tanto Eva como pues tú también has venido haciendo anteriormente con Panda Labs, saben perfectamente que es un trabajo del día a día.
Sí,
han ido percibiendo cómo funciona, cómo en determinados instantes pues han tenido muchísima actividad por una propagación rápida, por una intensidad mayor de lo habitual. Ahora su trabajo quizás sea más constante, dan una respuesta quizás global a todo ese malware que se está propagando, a todas esas amenazas, pero eso no quita que de vez en cuando pues haya algo especial y tengan que resolverlo. De hecho, yo conozco pues cómo funciona Panda Labs porque lo hemos tenido presente en el Guardián, bueno, también es nuestro patrocinador evidentemente, y sé que ellos tienen un acuerdo, un compromiso para que todos los clientes en 24 horas si tienen cualquier tipo de duda respecto a lo que un archivo puede suponer de amenaza en el ordenador, en su PC, pues pueden enviarlo y ahí lo van a investigar. Y además que puede ser un archivo que no tiene por qué ser de Windows, puede ser de cualquier entorno, de un teléfono móvil que nos ha llegado algo, un Java, una tecnología, lo pueden enviar tranquilamente, hacérselo llegar, en este caso a Panda Labs, a un laboratorio como el de Panda Labs, laboratorio de seguridad, y ellos lo van a investigar y en 24 horas tiene ese compromiso de certificar si realmente ese archivo es apto, lo puede utilizar o realmente es una amenaza que tendrá que evitar. Es...
Bueno, pues tomamos nota. ¿Te parece buena idea?
Me parece buena
hacer
idea.
Hacer un introducirnos dentro del laboratorio y bueno, pues verlo. Tampoco, pues no sé, vamos a estar grabando todo el rato, sino simplemente pues ahora llega el momento de tal cosa, ahora es cuando se analiza el código, cuando no sé qué, cuántas personas... Más que nada por tener una idea de cuánta gente se moviliza, qué tiempo... Porque yo creo que eso es importante para darnos cuenta... Pues de la profundidad que tiene un laboratorio antivirus, porque normalmente pues vemos la carita del osito panda ahí en el escritorio y decimos, pues mira qué salado que está, mira cómo me sonríe y tal, ¿no? Y siempre te está sonriendo, pero claro, realmente pues hay gente que igual no está sonriendo y lo está pasando pues así para conseguir sacar una vacuna, así que claro. Yo creo que eso es importante conocerlo y
ahora que comentas el ejemplo del icono de un antivirus, ¿no? En este caso pues el oso panda, el que habitualmente se asocia a los programas de Panda Software, ahí detrás hay un equipo de desarrollo también muy grande que son los que van realizando los programas y sí tienen cierta relación con el laboratorio, con Panda Labs, pero son departamentos completamente diferentes, ¿no?
Sí,
una
no.
cosa son los que desarrollan, hacen los programas, que también tendrán pues un mérito importante, sobre todo pues para todos los usuarios que les gusta ese tipo de aplicación, ese tipo de solución de seguridad. Y lo que siempre nosotros recomendamos, que a veces nos ceñimos más a Panda Software, pues por ser nuestro patrocinador, tenerlo más cerca, por ser una multinacional, pero cuyos
orígenes... ¿Quieres que nos inviten a comer o así?
Son de aquí.
¿Has dicho ya tres veces que es nuestro patrocinador?
¿Será tu patrocinador?
Patrocinador, porque en Enredando no es patrocinador.
Es el patrocinador del Guardián.
Vale.
Y
uy,
también
que he dicho, sí, del Guardián, eso. Sí, sí, que creía que me había confundido. No, lo he dicho bien.
En Enredando también hay publicidad.
También hay publicidad, pero
bien.
Es patrocinador.
De todas formas, yo lo que quería comentar, que no quería ceñirlo únicamente pues a Panda Software. Hay más empresas de seguridad, evidentemente, en el mercado. Y lo que nosotros siempre hemos querido transmitir desde el Guardián, que independientemente de la solución que tengamos, lo más importante es que esté actualizada, que tengamos la constancia de que es un producto que tiene que ser vivo, completamente vivo, que no es instalarlo y ya no me voy a conectar en la vida a internet, no lo quiero actualizar. Iba a decir una cosa que realmente no iba a ser correcta, por eso me he callado, pero bueno, lo voy a recalcar. La frase de decir lo instalo y me olvido, sí, lo instalo y me olvido porque él lo tiene que hacer todo automáticamente.
A ver, lo instalo y me olvido, pero él está haciendo una labor diariamente,
claro. Pero sí que supervisaremos que esas actualizaciones son efectivas, que día a día nos pone la fecha lo más reciente posible, y ya digo, eso independientemente del fabricante o nuestro proveedor de seguridad que elijamos, si queremos una solución completa que tenga antivirus, firewall, anti-spyware, anti-spam, si lo queremos de forma individualizada, esto ya me da un poco lo mismo, depende de los gustos de cada uno, pero sí que es importante que tengamos la constancia de que se actualice. Y ya si nos ofrece un servicio pues como el que poníamos de ejemplo en Panda Labs, que en 24 horas nos responden y nos dicen si un archivo está o no infectado, pues es un complemento más a tener en cuenta, así como pinceladas de lo que puede ser, no sé, una comparativa muy muy rápida de una herramienta de seguridad.
¿Quieres destacar algún asunto más del Guardián?
Quiero destacar que el Guardián es un programa participativo y como siempre decimos, conviene tomar nota del buzón de voz, la dirección de correo electrónico y la página web.
A ver, vamos a ver, ¿por cuál empezamos?
Por ejemplo, el buzón de voz.
94-483-2582.
Perfecto. Con el 34 delante, si
llamas desde fuera de España.
Eso es. Desde Latinoamérica o otro lugar. La página web, elguardian.euskadigital.net. elguardian.euskadigital.net.
Eso era el enter. Sí, ya está. Ya tecleo.
Pues si no había cargado la primera, pues...
Espera, que Guardián lo he puesto con H intercalada.
elguardian.euskadigital.net.
Vale, más.
Y el correo electrónico.
Ah,
el Guardián...
¿De eso también tenéis?
También, también.
¿Y cómo se hace el ruido del correo electrónico? Sería igual que la web,
¿no? Es muy
silencioso. ¿Es muy
silencioso? Sí, sí. elguardian@euskadigital.net.
Eso era el punto.
Ah, vale.
Bien, ya está.
Y ya está, eso es.
Ya está.
De momento eso es todo. Ya en la próxima edición ampliaremos mucho más la información.
Señoras y señores, despedimos en estos momentos a nuestro corresponsal Iñaki Lázaro desde El Guardián, conexión en directo, y muchísimas gracias, Iñaki, por todas estas palabras.
Un placer, Rafa. Me voy corriendo a Santo Tomás.
Ando a Santo Tomás.
Sí, todavía queda tiempo.
Que sí te da envidia. Pues ten cuidado, que igual no es seguro, ¿eh?
Sí,
no es seguro. Sí, ¿es seguro?
Sí, es seguro.
No hay problema. El Guardián en Euskadi Digital, lo repito yo, el domingo de 9 a 10 de la noche. Si no, pues escuchar, porque la verdad te viene mal, por cualquier motivo. Sabes que lo puedes escuchar los lunes, entre las 7 y las 8. Y si no, podcasting. Venga, todos a escucharlo por internet, que es lo que se lleva ahora.
www.euskadigital.net, para lo del podcasting.
Vamos, tú, desde luego, te tenían que dar un dinero como sponsor, porque es que siempre lanzas la cuña publicitaria detrás mío.
Es una página web.
No, digo con tu voz.
Ah, vale.
Porque estoy diciendo, sí, es que es el sponsor, es que es el patrocinador, es que es el no sé qué, y ahora dices tal, no sé cuántos, y ahora la página, y es que es el sponsor, y es que es el patrocinador, y es que... Pero bueno, chaval.
Hasta la próxima semana, Rafa.
Hasta la semana que viene, Iñaki.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
El pasado martes en Debatic pusimos sobre la mesa la desaparición de los estudios superiores de ingeniería informática.
El Ministerio de Educación y Ciencia, después de casi 5 años de debate y de idas y vueltas, es que todos los títulos universitarios tengan una duración de 4 años y que su denominación sea la de grado o graduado en alguna especialidad, que puede ser graduado en ingeniería en informática.
Parecía o siempre ha parecido que informático puede ser todo el mundo, ¿no? Esto es lo que se ve por ahí. También hay pues mucho intrusismo profesional pues desde otras carreras, ¿no? Desde física hasta ingenierías técnicas de distintas índoles, ¿no?
Nosotros un poco preocupados por lo que puede pasar o por lo que parece que va a pasar con nuestra profesión y sobre todo pues un poco con nuestras conversaciones con los colegiados, los estudiantes con los que tenemos mucha relación y demás, creamos una página que se llama Ingenieros de Primera, en la cual nosotros queremos un poco reivindicar nuestra figura como ingenieros de primera línea, que es lo que en realidad somos, ¿no?
¿Eres ingeniero informático y desconoces cuál va a ser la categoría de tu titulación? ¿Estás a punto de comenzar estudios superiores de informática? No te pierdas la repetición de Debatic este sábado desde las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Continuamos en la sintonía de Euskadi Digital y todas las semanas llegamos a una sección F1 en la cual resolvemos dudas que se plantean en el foro de Caceta Gunea y también en el nuestro de Enredando, que me parece que esta semana ha estado muy movidito. Nos lo confirmará en tan solo unos instantes Xavi Azumendi, al que ya tenemos listo y dispuesto para una semana más repasar las dudas y preguntas que se han planteado. Arratsaldeon, Xavi, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, aquí estamos. Efectivamente, como bien has dicho, tenemos esta semanita bastante movida, está bastante ajetreado nuestro foro, que bueno, ya comentábamos alguna semanita que la gente no nos hacía consultitas en el foro, pero bueno, ya parece que ha habido ahí un poquito revuelo con la llegada de la Navidad, el turrón y todo eso, que la gente parece que coge fuerzas y se anima mucho para plantear consultas.
Perdona, Xavi, en las fechas de Navidad más que fuerzas cogemos kilos, ¿eh?
Que los kilos con qué se coge, la fuerza con qué se coge, con kilos.
¿Con kilos?
Pues claro,
con kilos se coge pesos. Yo no estoy muy de acuerdo contigo, que la fuerza al final de los kilos sea el peso y luego tengas fuerza por los kilos.
¿Tú ya has visto a estos muchachos tan forzudos que suelen hacer las competiciones estas del hombre más fuerte del mundo, que mueven ahí, que le levantan ruedas de camiones, que mueven camiones, aviones, tal? ¿Esos están fuertes o están gorditos?
Ah, bueno, sí. Sí. ¿Que mueven camiones o aviones?
Camiones y aviones.
¿Ah, sí?
Sí, yo he visto de todo.
Bueno.
Hay a cada elemento.
¿Pero eso es de verdad o ponen un motor por detrás empujando?
No, no, eso es cierto, hombre. Hombre, evidentemente habrá sus trucos que los desconozco y tampoco quiero saberlos, pero más que nada porque no quiero intentarlos, pero...
Por si acaso sale mal, ¿no?
Sí, sí, no, no, por si acaso me rompo, vamos, más que nada. Pero bueno,
bueno, bueno,
cada uno en su cosa es lo mejor y nosotros aquí también, pues bueno, intentamos ayudar a la gente en otro ámbito de la vida, no a ganar kilos ni a ganar fuerza, sino a solventar problemas o a que la gente adquiera poquito a poco pues un poco más de conocimientos de los asuntos que les interesa, y aquí estamos nosotros para ayudarles, que como bien has dicho tenemos el foro de Enredando con bastante ajetreo, o sea que sin más dilación empezamos por la primera consulta.
Vamos a por ella.
Venga, aquí a alguien que echábamos de menos, nuestro buen amigo Ramón, por fin ya vuelve otra vez con alguna duda, y la verdad es que las dudas que suele plantear Ramón suelen ser bastante interesantes, y esto una muestra de ello. Bien, nos dice: hola Xavi, quiero saber cómo grabar dos archivos en formato DVD en un solo DVD.
Perdona, Ramón ya directamente hola Xavi dice.
Sí, sí, hola Xavi.
Bien.
Claro, claro. Eso hemos hecho muy amiguitos.
Claro.
Me explico. Tengo dos carpetas llamadas audio y vídeo. Ya sabes que las carpetas típicas de un DVD, pero las meto en el Nero como DVD vídeo para hacer un DVD. Dice que cada una tiene 2 gigas y al meterlas que se sobrescriben y que no puede hacer con los dos DVDs de 2 gigas, uno de 4 gigas. Entonces nos pregunta a ver cómo puede hacerlo sin que se sobrescriban, ya que tienen los dos el mismo nombre de audio y vídeo y que no le deja hacer un solo DVD. Bien, explicamos un poquito si quieres. Normalmente cuando vamos a grabar un DVD, pues para verlo en un reproductor de normal y corriente de DVD, siempre suele haber dos carpetas, una de audio y otra de vídeo, en las cuales se separan lo que es el contenido, como su propio nombre indica, de la carpeta de sonido del contenido del vídeo, y eso directamente pues se le añade lo que es al programa de software, que lo hacemos con el ordenador, metemos ahí el DVD virgen, le damos a grabar y se graban. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que en este caso Ramón lo que quiere hacer es, tiene dos fuentes de DVD originales y quiere pasarlas, ocupan 2 gigas cada uno, entonces quiere grabar, en vez de tener dos DVDs de 2 gigas, quiere tener un único DVD de 4 gigas. No está mal, para intentar pues centralizar y evitarte tener por ahí DVDs dispersos, pues juntar dos DVDs en uno. ¿Pero qué es lo que pasa? Que con los programas de grabación normales no nos permite hacer eso. ¿Por qué? Porque ellos única y exclusivamente permiten almacenar una única carpeta de audio y una única carpeta de vídeo. Por lo tanto, solo podríamos tener dentro de esa carpeta el contenido correspondiente a un único DVD. Bien, ¿cómo se puede solucionar? La verdad es que esta pregunta es muy buena y, pues bueno, por lo que he estado trasteando, he estado investigando, pues hay bastante gente que tiene dudas y que no sabe cómo hacerlo y que le puede interesar hacerlo, ¿no? Entonces, hay una manera de hacerla, me imagino que habrá más, pero bueno, yo así la más sencillita que he encontrado, es utilizar una utilidad que se llama TMPG Enc DVD Author, que luego lo deletreo, la cual lo que nos va a permitir es hacer... con aquellas películas o aquellos contenidos de DVD que nosotros queramos almacenar en un DVD virgen, nos hace una especie de menú, de tal manera que nos añade tantas opciones en el menú como elementos diferentes queramos incorporar. En este caso, Ramón quiere incorporar dos DVDs, por lo tanto nos aparecerían dos menús, uno para el DVD 1 y otro para el DVD 2. De tal manera que él automáticamente, cuando introduces el DVD pues en un reproductor, te aparece ese menú, pinchas en uno y ves el contenido de uno, pinchas en otra opción del menú y ves el contenido de la otra. Y de esa manera puedes almacenar dos DVDs, que es lo que quiere hacer Ramón, en uno. Y esto se puede extrapolar pues a lo que queramos, a pues tantos elementos diferentes como nosotros deseemos. Está bien la utilidad, ¿verdad, Rafa?
Pues sí, la verdad es que sí, que ahora que la has nombrado sí que me suena haberla utilizado hace un montón de tiempo. Y la verdad es que la consulta es muy interesante, porque en la situación de Ramón puede haber muchos oyentes en este instante. Y sí que me gustaría dejar antes una cosa clara, y es que desgraciadamente DVD se usa para... la palabra DVD se utiliza para demasiadas cosas. DVD llamamos al aparato que tenemos al lado de la tele en la sala para ver películas o para ver documentales o para ver contenidos de vídeo. DVD también lo llamamos a los discos que introducimos, o sea, lo que es el media, lo que es el soporte, los discos de 12 centímetros de diámetro donde se graba la información. Y realmente, y también, claro, lógicamente son soportes digitales, con lo cual podemos grabar no imagen sino datos, 4,4 gigas, son los discos normales, los DVD. Y luego ya si nos vamos a los de doble capa, pues andan en torno a los 14, 15 gigas. Pero claro, todo al final es todo DVD y quizás nos liamos, porque si planteamos la pregunta, como ha dicho Ramón, tengo dos DVDs y quiero tener uno, si son informáticos, si son datos informáticos, son imágenes, son fotografías, no da el mayor problema, porque al fin y al cabo estamos manejando dos soportes de almacenamiento. Pero realmente lo que tiene Ramón son discos DVD cuyo contenido está en formato DVD, para que lo lean los equipos que tenemos encima de la sala para ver películas. Entonces ese es el asunto que quizás pues ha sido un fallo el llamar a todo DVD, habría que haberle cambiado algo, no sé, porque es que al final todo es DVD y hay diferencias entre unas cosas y otras. Así que realmente, pues básicamente lo que Ramón pregunta y dice es que, bueno, pues tiene pues dos reportajes, vamos a decir así, de imagen en dos discos DVD, y lo que quiere es juntarlos, pues para, como él sabe fehacientemente que ocupan, pues vamos a decir, menos de 2 gigas cada uno de ellos, pues la suma andaría por los 4 gigas, con lo cual un disco DVD normalito tiene capacidad 4,4, con lo cual le cabría perfectamente, y en vez de tener dos discos tendría uno, y lógicamente si sobrescribes las carpetas, pues una machaca la otra, pero bueno, con la utilidad que has comentado, pues ya se puede hacer y poder añadir todo y tenerlo en un único disco.
Sí, lo que tú comentas, efectivamente, pues sí que puede resultar un poco pues engañoso, o que la gente no, ambiguo. Y bueno, por ejemplo, cuando tú vas a grabar con un programa, con una utilidad de grabación de DVD, pues te suele dar la posibilidad de grabar DVD vídeo, que son los DVDs que nos comenta en este caso Ramón, y el otro ya pues es cualquier otro tipo de DVD, pues claro, que sea DVD ISO, DVD dato o algo así.
Claro, DVD,
sí que se suelen denominar DVD vídeo. Son al final los que vamos a ver en el reproductor de casa, en el reproductor normal y corriente, suelen ser al final lo
sí,
que
sí.
vemos es vídeo.
Las películas del videoclub, para ponerlo ya que todos sepamos.
Efectivamente. Uh-huh. Eso es vídeo. Al final, pues bueno, independientemente del contenido que tenga, pues puede tener pues menús o no puede tener menús, o al final el DVD pues le hace que tenga una lógica el cual le permite seleccionar los idiomas, hacer zoom, no hacer zoom, que vaya más rápido, vaya más despacio, pero realmente el contenido que visualizamos es en todo momento vídeo, que el vídeo al final pues también incluye el audio, pero bueno, como está separado, por eso luego también al estar separado, por eso los DVDs podemos elegir, por ejemplo, el idioma, que sea en castellano, pues que sea en inglés, en alemán. ¿Por qué? Porque en la carpeta que comentamos ahora de audio hay tantos archivos como idiomas tengamos. Entonces, dependiendo del idioma que estemos seleccionando en ese momento para esa película o ese reportaje o lo que fuera en el reproductor de casa, pues irá al archivo correspondiente que está almacenado en esa carpeta audio para reproducirse en ese idioma. Entonces, de esta manera pues podemos de alguna manera diferenciar el vídeo de lo que es luego contenido o dato, que es lo que no da problemas. El vídeo es el que da problemas en caso de que queramos grabar más de uno. Entonces, ¿cómo se llama la utilidad? TMPG Enc DVD Author. ¿Dónde se puede descargar? Pues en cualquier página web que contenga software para descargarse. En este caso, pues por ejemplo, puedes ir a Softonic, en Softonic haces una búsqueda, o en Google mismo haces una búsqueda de TMPG Enc DVD Author y automáticamente te sale en la página. Este software, pues bueno, para descargarse gratuitamente, hay una versión trial, creo que para 30 días o así, y pues ahora no me acuerdo cuánto vale, pero bueno, sí que valía algo de dinerito. Pero bueno, en principio la verdad es que exactamente para la acción esta que se requiere, pues sí que nos resulta de gran ayuda. Luego también hay un manual de cómo hacer esta opción, que bueno, en principio parece sencillita, pero quiero decir, en principio es sencilla, pero bueno, siempre que pues que tengamos algo descrito, un poco pues de ayuda complementaria al programa, podemos ir a videomanuales.com, www.videomanuales.com. Hay una sección ahí de manuales de multimedia o DVD, y pues si hay uno que podemos pinchar, que es el TMP-ENC, que se llama exactamente igual que el programa, pues si pinchamos ahí, pues nos saldrá lo que es la información correspondiente a cómo poder hacer esta gestión de incorporar más de un DVD con este programa. Entonces, pues bueno, está bastante didáctico, además hay pues capturas gráficas de en cada opción del programa, qué es lo que tenemos que pinchar, qué opciones nos permiten, cuál deberíamos seleccionar, y la verdad es que está bastante bien descrito. Y bueno, se lo recomiendo a todo aquel que quiera hacer algo parecido, pues que lo tenga ahí para que lo pueda consultar sin ningún problema.
Pues muchas gracias, Ramón, por la consulta. Yo cuando la leí dije, pues una pregunta fenomenal, porque sí explicamos un poco cómo funciona esto, que yo tampoco lo sabía, ¿eh? Yo sí sé que se podía, incluso en el foro contesté que igual necesitaba un programa de autoría de DVDs, que simplemente pues un software que se instala en el PC y sirve pues para cualquier contenido que tengamos en el ordenador, poderlo pasar a ese formato, como decía Xavi, DVD vídeo, es decir, para crear un DVD, tanto el disco como el contenido que esté en formato DVD vídeo, para que lo podamos ver en un DVD. Pero bueno, Xavi nos ha dado una solución más sencilla y supongo que con un DVD autor también se podrá, pero no tengo ni idea de cómo irá el asunto. Por cierto, aquello de las zonas de los DVDs, ¿qué fue de ello? Eso en la zona 1, zona 2, y que tú tenías un aparato y el disco tenía que ser de tu misma zona para que lo pudieras ver. ¿Eso se acabó? Es que estoy totalmente desinformado de qué sucedió con ese sistema. ¿Sabes tú algo, Xavi?
Pues ni idea. No tengo ni idea, vamos.
Pero sabes a qué me refiero, ¿no?
¿Te refieres a zona europea, no europea?
Eso.
Sí, no sé, sí se ha oído algo de eso. Por ejemplo, ahora con el tema de las consolas también, de videojuegos, pues para que, por ejemplo, la no sé si la PlayStation 3 o la Wii, sí que pues había rumores de que, por ejemplo, la Wii ahora sale si le puedes incorporar lo que son los juegos mediante vía DVD, pero no reproduce DVD, y sí que había rumores de que iban a salir por zonas para que pues alguien de Estados Unidos no pudiera vender una en Europa y que en Europa funcionara y tal. Pero la verdad es que a nivel DVD doméstico no le he perdido el rastro hace tiempo y no sé cómo ha quedado, pero no se oye nada.
Es que no se oye nada, por eso te lo pregunto.
No se oye nada.
No sé si se sigue manteniendo, porque además hace mucho tiempo que no tengo una película de DVD en mis manos, o sea que sí me suena que algo seguía poniendo en las pelis, pero no estoy del todo seguro. Lo de la zona 1, zona 2 y tal, y que no valía, entre zonas no podías ver, y luego salieron reproductores multizona, y bueno, pues hubo ahí un asunto precisamente, no sé. Sí, es una cuestión, yo creo, que de limitar un poco el mercado de cada cosa, porque realmente tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pues que algo que compres en cualquier sitio, y más con la sociedad global en la que vivimos, ¿verdad? Gracias a Internet, pues que sucedan esas cosas. Pero bueno, sus motivos habrá y los fabricantes, pues desde luego los sabrán mejor.
Yo creo que sobre todo es a nivel comercial, ¿eh? Es por un mero, creo, no lo sé, por un mero hecho de distribuir equitativamente o dentro de la propia compañía, el diferenciar perfectamente los mercados y que no se entremezclen entre ellos, y que tú no puedas ir a Japón a comprar y que un estadounidense no pueda vender en Europa. No lo sé, me imagino que será algo de eso.
Venga, vamos con la siguiente consulta.
Ok, pues la siguiente consulta nos la hace Hype 5, que bueno, ya he visto que has estado tú ahí muy metido, Rafa, en el tema de la wifi, entonces yo si quieres te expongo la pregunta y la respondes tú.
Venga, adelante.
¿Vale? Dice, opa, gente, tengo un problema, quiero compartir una conexión a internet con un vecino y he probado un router Zappa y un cliente wifi Belkin. El problema es que no hay alcance entre uno y otro. Es el piso de arriba y la otra punta de la casa, o sea que la señal debe atravesar el techo y dos tabiques aproximadamente. La distancia sería unos 15-20 metros. Y dice que no sé cuál de los dos es el fallo del alcance. Dice que seguramente de los dos, pero bueno, que va a devolver uno y que necesita saber si con otros puede conseguir un alcance suficiente para poder hacer lo que quiere. Y que, bueno, a poder ser, pues si se le pudieran dar marcas, modelos, precios, etcétera.
Ya. Pues esa era la consulta, y sí, bueno, la primera respuesta que le comenté es que hiciera la prueba de acortar la distancia entre los dos puntos wifi, que tratara de ponerlo en la misma habitación para evitar el factor cobertura, es decir, que no llegara por un problema de cobertura y ver si era un problema de configuración o era un problema ya de cobertura en sí. Y a eso me respondió en el foro que sí, que sabía que era un problema de cobertura porque cuando los ponía cerca que funcionaba, o sea, que era una cuestión de que la señal pues no llegaba en buenas condiciones para que el sistema fuese pues como todos esperamos, ¿no? Y bueno, ahí ya le estuve comentando un poco que realmente pues lo único que puede hacer es, por mejorar un poco el sistema wifi, es poner una antena exterior, es decir, utilizar una antena que no es la propia, que incorpora tanto el punto de acceso o la tarjeta cliente que utilice en cualquier caso. Pero hombre, sí, realmente cuando ponemos una antena mejora la cobertura, simplemente pues porque son antenas más grandes, tienen mayor ganancia, con lo cual pues tanto transmiten como reciben de una forma mucho más satisfactoria que la antena que incorporan de serie pues todos estos puntos de acceso y tarjetas. De todas formas, sí que me gustaría, antes de nada, dejar una cuestión legal, porque yo creo que todo está bien comentarlo, por lo menos para que sepamos cómo están las cosas. Y es que los equipos Wi-Fi están homologados, están permitidos su uso, están permitidos su uso con una potencia máxima de 100 milivatios. Y con las antenas que incorporan de serie, es decir, con las antenas de porra, esas antenitas pues de unos 10 centímetros aproximadamente, y digamos que legalmente, por decirlo así, pues no se le puede incorporar una antena exterior. Ahora bien,
¿es por temas de salud o así?
No, por temas de legislación. Es decir, si no, para transmitir cualquiera en el espectro radioeléctrico es preciso tener una concesión administrativa. Es decir, es necesario pues tener una licencia. Entonces, ¿qué sucede? Que todo el mundo está comprando equipos Wi-Fi. ¿Por qué? Porque en la banda de 2,4 ese segmento está liberado para que se pueda utilizar de la forma que se está utilizando ahora, solo que la potencia máxima, por cuestiones legales, no puede superar los 100 milivatios. ¿Para qué? Pues para que no se interfieran unos con otros, es decir, por esos motivos. Entonces, claro, realmente nosotros podemos transmitir esos 100 milivatios con la antena de porra y llegará pues hasta donde llega, pero si en cuanto mejoramos la antena conseguimos mejor cobertura aun con la misma potencia, sin aumentar la potencia, con lo cual ya eso sí que no se considera dentro de la legislación, aunque bueno, pues hay que decir, y eso está clarísimo, que en el catálogo de muchísimos fabricantes de equipos tienen las mismas antenas, o sea que están al alcance de cualquiera que desee pues poner una de estas antenas. Entonces, pues sí que es la solución, y yo sí que le animaría a que probase con una antena ya un poco mejor, incluso probar dos de ellas, y que bueno, pues que vea a ver cómo va evolucionando todo eso. Sí que va a notar mejoras. En cuanto a antenas, pues las hay omnidireccionales y direccionales, y yo creo que la misma palabra define el concepto, y es que omnidireccional es que transmite absolutamente en los 360 grados, absolutamente en todas las direcciones, y las direccionales lo que hacen es apuntarse a una dirección concreta, con lo cual concentra toda la energía pues en la zona a la que te puede interesar. En principio yo le aconsejaría una omnidireccional para no andar liándose con las direccionales y a ver qué es lo que sucede. Para ello le comentaba que realmente tiene que tener el punto de acceso la posibilidad de cambiar esa antena de porra, es decir, tiene que tener un conector que va a rosca, a través del cual lo que haces es quitar una antena y luego conectarías pues esa antena exterior que vas a poner al punto de acceso. Y lo digo porque hay muchos fabricantes que ya hoy en día pues lo traen de una forma integrada y no es posible quitar la antena, y ya nos sería un poco más engorroso porque tendríamos que modificar por dentro el punto de acceso. Así que realmente lo cómodo es que nos fijemos a la hora de comprar un punto de acceso que sea posible el desenroscar la antena y poderla quitar para poder luego poner una antena exterior. Bueno, él realmente al final creo que no ha conseguido nada, que ha llegado a devolver los equipos y que quería seguir haciendo pruebas. En cuanto a marcas y fabricantes, yo no me preocuparía tanto marcas y fabricantes, porque como he dicho, la legislación habla de 100 milivatios y habla de unas condiciones que son iguales en todos, o sea que yo tampoco creo que haya una marca que dé más potencia que otra, precisamente porque hay una limitación legal, hay unas cuestiones que los fabricantes los tienen muy en cuenta y desde luego ahí no se pasan. Luego en la otra parte estamos hablando del lado del punto de acceso. En el extremo opuesto tendría que tener una tarjeta, pues posiblemente una tarjeta PCI para ordenador, es decir, una tarjeta interna para un ordenador de sobremesa, ya que esas se incorporan prácticamente siempre ese conector al que hacía alusión antes, para poder conectar una antena exterior, ya que pues si tenemos un portátil, insertamos una PCMCI, una tarjetita, pues esas ninguna que yo conozca traen de serie pues el conector para poder poner una antena, con lo cual pues sí que sería interesante una de esas opciones. Realmente es probar y experimentar, y yo creo que animaría a cualquier oyente a que quiera pues hacer alguna cosita de este tipo a que lo haga. Y bueno, pues realmente sí que es una buena opción, porque hoy en día pues hay muchas personas, ¿no?, que tienes algún vecino que es amigo y dices, bueno, pues vamos a coger una DSL, una conexión, y la compartimos entre los dos. Ay, Xavi, parece que ha venido el invierno, que estoy venga a toser.
Será por ahí, por aquí no.
Por ahí no he llegado, por ahí estás ya no. en bikini.
A este lado de la mesa no ha llegado todavía el invierno. Será en tu lado de la mesa.
Sí, yo creo que es en mi lado. Pues sí, será que tengo la ventana abierta. Pues realmente sí que animaría a la gente a que experimente y de verdad pues que poco se pierde, ¿no? O sea, realmente pues es una cuestión de hacer pruebas. No hay tanto como fabricante, sino cualquier equipo que te pueda gustar, adelante. Sobre todo que veas que le puedes quitar la antena y luego pues conseguir esos conectores que no creo. Incluso puedes buscar un fabricante que tenga antenas ya exteriores y bueno, pues hacer pruebitas. Aunque bueno, hay unos fabricantes que se dedican únicamente a antenas, que hacen mejores antenas desde luego, y sí que se puede ir viendo todo eso. Y si alguien quiere más, pues en el foro tenemos abierto este hilo y estamos comentando uh-huh. muchas cosas, así que si a alguien le interesa todo este asunto, nos vemos en enredando.net en los foros.
Perfecto, pues creo que ha quedado bastante clara la consulta y pues nada, pasamos a la última de nuestro foro de enredando.net.
Vamos allá.
Nos la hace Movilero, que creo que es nuevo, ¿no? Dentro de Enredando. Uh-huh. Y dice que tiene una duda existencial, que cada vez que llega a la sección de consultas F1 Enredando dice que siempre se hace la misma pregunta, que ¿por qué se llama esta sección F1?
Pues porque a Xavi le gusta la Fórmula 1.
¿Por qué se llama F1? No, a mí el que me gusta es Lobato.
¿A ti te gusta Lobato?
Lobato.
Ah, bueno.
Lobato.
A ver, cuéntalo tú, Xavi.
Nada, Lobato, nada, sin más.
No, Lobato sí, digo, ¿por qué se llama F1?
Pues por la Fórmula 1, ¿por qué se va a llamar, pues?
Pues claro, que nos hemos vuelto con Fernando Alonso, ¿no?
Y dice que también tiene otra duda, que últimamente las preguntas que son muy sencillas, que a ver si las puede poner un poco más complejas. Que cualquiera que lleve dos tardes delante de un ordenador, que sabe responder a nuestras consultas.
Venga, una pregunta compleja, ¿por qué se cuelga Windows Vista?
¿Windows qué?
Vista, ¿no sabes lo que es? ¿O no lo ves, no?
No sé qué es eso, todavía no sé qué es eso. Bueno, bien, Ramón le ha respondido, dice que F1 es la tecla de ayuda a Windows y que el programa es para los más listos y también para los más cortitos, o sea que todos pueden escuchar y aprender algo. Uh-huh. Pues efectivamente, Ramón tiene razón, ya pues creo que ha quedado bastante clarito el tema. No, efectivamente, nuestro programa, nuestra sección se llama F1 pues porque al final siempre cuando tenemos algún problemita con algún programa o necesitamos ayuda de algo en alguna aplicación concreta, pues normalmente la tecla que suele estar destinada pues ayuda o a los manuales de usuario o tal, pues suele ser la tecla F1, que es a la que acudimos siempre que tenemos algún tipo de consulta de esas características. Y luego lo de las preguntas más complejas y tal, pues bueno, bien, yo comprendo que puede haber gente que igual esté escuchando el programa y que las consultas que hacemos que pues pueden resultar más sencillas o más costosas o más fáciles o más difíciles de responder, pero bueno, sí que intentamos que sea lo más variable posible y que haya consultas de todo tipo, pero bueno, al final el hecho de que alguien no sepa hacer algo, pues a ti te puede resultar fácil o difícil, pero esa persona no lo sabe hacer, entonces lo que intentamos es pues ayudar en la medida de lo posible al mayor abanico de gente posible, tanto pues con las consultas que son básicas o triviales, como con aquellas que bueno, que también suelen ser más complejas y que requieren de mayor investigación, que nosotros mismos tampoco las sabemos y que bueno, tenemos que trabajarlas un poquito para poderlas responder luego en el foro, en la radio o donde sea, ¿no? Entonces pues bueno, de aquí animamos a Movilero también pues que nos haga cualquier tipo de preguntas fáciles, complicadas, las que él o ella crea oportunas, y como siempre pues intentaremos resolverlas, pero que bueno.
Hombre, con el nombre Movilero espero que sea chico, porque has dicho claro, él o ella, pero claro, hay veces
sí,
que los
oye, yo qué sé, nunca se sabe.
Nunca se sabe, pero Movilero si no sería Movilera.
Bien, pero bueno, oye, quién sabe, a ver, yo por si acaso dejo la duda, porque no sé si se ha identificado se ha registrado en la web, sí. Y ha puesto ahí sus datos o no, pero...
Sí, registrado está seguro, lo que pasa que tampoco me ha picado la curiosidad, vamos, que no ando mirando todos los usuarios sin más.
Yo también doy por hecho que Ramón es su nombre, pero bueno... Ahí hemos escuchado su voz. A Ramón le hemos escuchado, entonces sabemos que es su nombre.
Ramón, Xavi quiere decir realmente que piensa que eres un hombre de verdad. Eso es lo que quería decir, Xavi.
Bueno. Mira, esa podría ser la prueba de algodón, que nos manden un mensaje en el buzón de voz.
Bueno, pues ya está, así una forma más de animarse a participar en este programa, claro, que como
claro,
sabéis,
claro.
Y Xavi ha explicado muy bien, pues es una sección que además pues nos gusta con mucho cariño, todas las de Enredando son importantes, pero F1 si cabe pues tiene un pequeño aliciente, ya que pues muchas personas pueden lograr aquí encontrar ayuda a través de la radio, a través de un medio pues que es común a todo el mundo sabe encender la radio. Con lo cual pues sí que es una forma muy buena de llegar a todos vosotros y vosotras, y si lo estáis escuchando en este momento es porque seguro que os puede interesar en algún momento alguna de las consultas que hagamos. No hay un nivel prefijado, es decir, aquí se aceptan absolutamente todas las preguntas de nivel, como le decía antes de empezar a Xavi, 0, 1, 2, 3, 4, hasta nivel 10. O sea que realmente quien quiera plantear algo, que lo plantee. Si lo quiere hacer a través del foro, pues para irlo respondiendo un poco entre todos, también lo puede hacer fenomenalmente. Y desde luego todas las consultas son bien recibidas. Y si pues Movilero dice que pues, oye, me gustaría ver consultas un poquito más de nivel, pues que simplemente él piense algún problema, alguna duda que pueda tener en torno a la tecnología, nos la plantea y ya está, y ya tenemos una consulta de un poquito más de nivel. O sea que eso está un poco en cada uno. Bueno, pues a mí hasta aquí llegamos hoy. Vamos a recordar las entidades que hacen posible que uno llegue hasta ti. Por un lado está la red de centros Caceta Gunea
en www.cacetagunea.net
y el programa Enredando
www.enredando.net o enredando.euskadigital.net.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar en esta sección. Por un lado está el buzón de voz de Enredando.
En el buzón de voz, sí. Normalmente sueles empezar por el correo electrónico.
No, pero bueno, es para ver si estabas atento. Vale.
En el 94-483-3010.
También podéis dejar un mensaje en el correo electrónico.
En f1@enredando.net.
Y el foro de Enredando.
En www.enredando.net o euskadigital.enredando.net, no, al revés, enredando.euskadigital.net. En el menú de la izquierda, entrar al foro, estamos ahí en el segundo foro F1 consultas, pinchas y déjanos tu consulta que te responderemos.
Pues esas son las formas de participar, os animamos a que lo hagáis y lo paséis bien. Y solo me queda, Xavi, pues desearte que tengas una buena noche buena, un feliz día de Navidad y la semana que viene nos escuchamos. Por cierto, que es día 28, la semana que viene habrá que tener un poco de cuidado. Cuidado, ¿no?
Sí, habrá que tener cuidado contigo y con todos nuestros compañeros, porque como bien sabemos, soléis hacer bastante taditas.
Muchísimas gracias, Xavi, esta semana.
Venga,
que viene.
Para este arte, agur.
El pasado martes en Debatic pusimos sobre la mesa la desaparición de los estudios superiores de ingeniería informática.
El Ministerio de Educación y Ciencia, después de casi 5 años de debate y de idas y vueltas, es que todos los títulos universitarios tengan una duración de 4 años y que su denominación sea la de grado o graduado en alguna especialidad, que puede ser graduado en ingeniería en informática.
Parecía o siempre ha parecido que informático puede ser todo el mundo, ¿no? Esto es lo que se ve por ahí. También hay pues mucho intrusismo profesional pues desde otras carreras, ¿no? Desde física hasta ingenierías técnicas de distintas índoles, ¿no?
Nosotros un poco preocupados por lo que puede pasar o por lo que parece que va a pasar con nuestra profesión y sobre todo pues un poco con nuestras conversaciones con los colegiados, los estudiantes con los que tenemos mucha relación y demás, creamos una página que se llama Ingenieros de Primera, en la cual nosotros queremos un poco reivindicar nuestra figura como ingenieros de primera línea, que es lo que en realidad somos, ¿no?
¿Eres ingeniero informático y desconoces cuál va a ser la categoría de tu titulación? ¿Estás a punto de comenzar estudios superiores de informática? No te pierdas la repetición de Debatic este sábado desde las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
Contacta con nosotros en el 94.
Una revista para profesionales con todo lo que necesitas en seguridad, movilidad, comunicaciones e infraestructuras. Un nuevo PC World. ¡Compruébalo!
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Por cierto, aprovechamos esta ocasión para saludar a los dos últimos oyentes que se han apuntado al portal de Enredando en www.enredando.net. Saludamos a Movilero, hablábamos de él hace tan solo unos instantes con Xavi, y también a Benkerchi.
Oh,
Por cierto, te gustaría recibir en tu correo electrónico todas las semanas un avance de contenidos de todo lo que vamos a hablar aquí en Enreando. Muchísimos oyentes ya lo hacen así y tienen en su buzón, puntualmente justo antes de comenzar Enreando, todos los contenidos que se van a tratar. De esa forma, pues pueden darse cuenta si hay algo interesante, pueden prestar atención y sobre todo, pues todos los enlaces que comentamos en estas dos horas de radio los están por escritos y no hay ningún problema. A la hora de pinchar, ya sabéis lo que es lo de la radio, de letrear, que hay palabras que igual no se entienden bien, pues esa es la forma de tener absolutamente toda la información. ¿Qué tienes que hacer para apuntarte al canal Enreando? Mira, facilísimo. Vete a www.enreando.net, verás en portada el avance de contenidos de esta edición de la 187 y al final verás que hay un enlace en el cual te hablamos de canal Enredando. Pincha encima de ese enlace, irás a una página donde tan solo tienes una casilla para rellenar, ahí pon tu dirección de correo electrónico y puntualmente todas las semanas recibirás el avance de contenidos de todas las secciones que componen este programa.
Contacta con nosotros en el 94 483 3010. Buzón de voz de Enredando. 24 horas a tu servicio.
Y que no lo había dicho, si quieres, envíanos un correo electrónico. Dado que son estas fechas navideñas, nos gustaría mucho más que fuera un buzón de voz, que nos dejaras un mensajito grabado en ese número de teléfono, en el 94 483 3010. Desde luego que sería pues todo un detallazo navideño. Pero si prefieres el correo electrónico, es el medio más utilizado por todos vosotros y vosotras. Podéis enviar un correo. ¿Cuál es la dirección? Recuérdanosla.
oyentes@enredando.net.
Sí que conoces de la Guerra de las Galaxias.
Sí, un poquito.
Sí. Y que encima te reías de mí. Tú me tenías que ver hablando del juego y... Y no...
Es que me estaba dando un dolor.
A ver, Darth Vader, sé decir. ¿Y qué más sí. hay? Princesa Leila.
Lo de Leila... Es que... Leia.
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 Leia. ¿Qué
el,
más?
El planeta es Tatooine.
¿Cómo se llama?
Tatooine.
Ah, Tatooine. ¿Has estado tú allí?
No, no he estado, pero se llama así Tatooine.
Tatooine.
El otro planeta que decías es Coruscant.
Coruscant.
Es donde está la capital del Imperio Galáctico y de, bueno, de la República también. Está ahí en Coruscant. Y no sé qué dijiste, es cruzano, no sé qué.
Bueno, lo que pasa es que la pronunciación igual no es correcta.
No, era muy correcta, no, más bien no.
Buenas, Miquel.
Hola, Rafa, ¿qué tal
No, estás? Es que estaba preocupado porque Miquel ha llegado compungido aquí a la radio.
Es que la semana pasada me mataste. Salí de aquí después de haber estado contigo.
Claro.
Y puse la radio y diciendo, ¿por qué está hablando de la radio?
Yo lo estaba leyendo y decía, bueno, precisamente me tiene que tocar a mí, que nunca he tenido el mayor interés en estas películas.
Joder.
¿Cómo es posible?
No, no me digas eso, que yo me la sé de memoria.
Pues es que a mí no lo entiendo, porque Star Wars, a ver si alguien me puede explicar cómo funciona, porque es que realmente han salido películas, pero creo que están desordenadas, ¿no? Que hay que verlas en distinto orden.
Efectivamente, eso es correcto. Está la primera trilogía que va después, y luego está la segunda trilogía, la que sacaron antes, que es la primera trilogía.
Van de tres en tres, ¿no?
O sea, lo contrario, eso es.
Van de tres en tres.
Pero es que la segunda trilogía realmente es la primera, porque es cronológicamente en el tiempo de las películas es antes.
Ya, ¿y por qué pasa eso? Es que no entiendo que acaben primero las últimas que han empezado.
Vamos a ver, Lucas eligió George Lucas, no Lucas el del...
El del pato.
No, ni el del pato ni el de la documentación en castellano que hablamos hace poco. No, precisamente, no, cuando produjo la primera película, no tenía muy seguro que pudiera producir todas las demás, con lo cual, pues, digamos que filmó la que más le
gustaba,
la que más le interesó, la que pensó que más
éxito iba a tener,
comercialmente.
Ajá. Entonces, ¿Y qué ha sucedido? ¿Que han tenido éxito todas?
Han tenido éxito todas, entonces, claro, ha podido seguir filmando las que él ha considerado.
Pues esto es un desastre, y sobre todo George Lucas es un mal organizado. Es un mal organizado porque tenía. Y sobre todo no es un buen emprendedor porque tenía que haber confiado.
Hay otra trilogía que es posterior a la primera trilogía que se sacó, que serían otras tres películas más.
Sí. ¿Y esas no han salido?
Esas todavía ni se han hecho, siquiera ni en plano, pero existe, o sea...
¿Cuántas veces te has visto las películas de Star Wars?
No sé. Muchas.
Sí, sí. ¿Y cómo se dice al maniático Star Wars? Porque Star Trek es un trekkie, ¿no? ¿Y de Star Wars?
Pues sí, tiene un nombre, pasa que ahora mismo no lo
Tumbao.
Recuerdo. En general, sí.
Ya. Que nadie, ningún ofende, digo, que ningún ofende se oyenta.
Eso.
¿Qué quiere decir que ningún oyente se ofenda? Pero que la verdad es que este chico me cuenta cada cosa.
No, pero pasa que a más de uno, yo conozco a más de uno que sí. Seguramente con lo que dijiste de Star Wars, hombre, le dolió el alma.
Pido disculpas, pero que se comprenda y lo reconozco, que Star Wars, pues sí, sé que son unas películas muy famosas, que bueno, pues tuvieron mucho éxito en su época, que todavía quedan gente como Miquel que tiene fanatismo por el VHS o el Super 8, porque ya ni se sabe lo que usa Miquel para ver eso, y la verdad es
que están en DVD, ¿no?
Están en DVD.
DVD
y bien
no, están todos juntas, no están DVD.
No están DVD.
No.
Pues, en fin, hay que dar las disculpas. La próxima vez te llamaré Miquel cuando haya que leer estos nombres raros. Porque es que yo
no pedí asesoramiento.
Lo que no entiendo, George Lucas, ¿por qué no pone nombres sencillitos? Porque claro, tú te lo sabes porque los has visto.
Es que tiene su... es un algo mágico, algo...
Sí.
Tienes. No puede tener, no puede llamarse Pepe y Juan, no puede ser eso.
Bueno, aquí estamos para hablar de software libre. Vamos a dejar a la guerra de las galaxias por ahí. Vamos a volver al planeta Tierra. Y Miquel, que ya se le han estirado las orejas hacia arriba y de una forma así un poco extraplanetario. Pero bueno, que no me asusto, no me asusto, porque yo sé que esas cosas son consecuencia de esa colaboración que realizas en otro programa de Euskadi Digital que se llama El Guardián. El Guardián te estira las orejas hacia arriba. Es que lo estoy notando. No se lo has comentado, Iñaki, ¿no?
No, eso nada.
No se lo comentes.
Lo de las orejas ya ha sido algún talo que he comido esta mañana. No. Feliz día de Santo Tomás, por cierto.
Gracias. No, pero que te estoy diciendo que no se lo comentes a Iñaki, ¿eh? Porque Iñaki estas cosas ya sabes que le afectan mucho y tal. Y no... Y bueno, pues a él también le están creciendo las orejas para arriba. O sea, que es que ya debe ser algún síntoma del Guardián.
Algún virus, ¿no?
Sí, o sea, el virus de la oreja.
El virus de la oreja.
Sí, el virus orejil. Vamos a llamarlo.
No, le podemos llamar, por ejemplo, Van Gogh.
Van Gogh, pues.
La oreja.
Ah, sí, por la oreja de Van Gogh.
Claro.
Desde luego, vamos, que como guionista no tienes tu precio. Vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy en Software Libre GNU Linux?
Hoy parece la sección F1 porque tenemos consultas también.
Anda, ¿consultas?
Sí, tenemos consultitas, como dice Xavi.
Tenemos consultitas,
unas consultitas por aquí. Y bueno, tenemos un par de consultas y vamos a comentarlas.
Venga.
Vamos a hablar de particiones en Kubuntu. Esto es de un correo electrónico que recibí hace unos cuantos días, semanas. Bueno, hace tiempo.
Bien, bueno, pues hace 3 meses, bien.
No tanto, pero...
¿Cómo me pasó a mí con el correo electrónico de F1 de Lusa Guides?
Pues...
Que se me quedó ahí perdido y cuando me di cuenta había pasado ya un mes y pico. Y digo, madre mía.
Lo escuché y es que casualmente este correo es de Lusa Guides.
Lusa Guides, no tenemos nada en contra tuyo,
Que nos ha remitido un mensaje.
Pero es reciente, no es más reciente.
Por ahí anda.
Por ahí.
Yo creo que mando los dos a la vez.
A ver, un momento, Lusa Guides. Por favor, no nos envíes emails transparentes, que luego no los encontramos. Así que, por favor, pon el contenido.
Aquí ha sido culpa mía, yo tenía el correo ya, lo que pasa es que, claro, me hacía unas preguntas y he tenido que buscar información para responderle, ¿no?
Pero si tenemos internet, ¿qué has tenido que ir ahí a la Linusteca o así?
Algo así.
Porque
algo
no
así.
Hace falta, tú nada, coges nada. Una cosa que se llama Google, ¿te explico lo que es Google?
No me expliques lo que es Google, pero luego toda la información que da Google hay que recopilarla y ponerla en un formato fácilmente entendido. ¿No? Google da muchas respuestas, pero demasiadas quizás, muchas veces se inunda la información.
Vamos con la consulta de Lusa Guides.
Bueno, pues nos comenta lo siguiente, ¿no? Ante todo, un saludo. Tengo un ordenador con una única partición primaria para WinXP y quisiera instalar Kubuntu 6.10 en el ordenador, manteniendo el WinXP.
Kubuntu 6.10, la última,
el Ubuntu, sí, eso es. El Ubuntu con escritorio KDE. Mirando en internet encontré que con el Partition Magic se puede hacer eso, pero que al mismo tiempo da bastante problemas. Bueno, eso dice. Se puede hacer, pero que da problemas. Por otra parte, leí en un foro, que Kubuntu trae un programa que durante la instalación del mismo realiza la operación en la misma operación que Partition Magic. Quisiera que me explicaras los pasos que se tienen que hacer para poder realizar esto. Lo primero es desfragmentar el disco duro y hacer un scan disk.
Ojo.
Y después...
Antes de eso tengo que decir que la pregunta es muy buena, ¿eh?
Sí, es muy buena.
La pregunta es muy buena y realmente yo creo que en este momento pues hay más de un oyente y una oyenta oyenta, no, parece que las oyentamos, no, déjate.
Las oyentes.
Las
también.
Oyentes, las oyentes, vale. que realmente pues pueden decir, a ver, ¿qué tengo en el ordenador? Porque claro, él nos está explicando datos técnicos, pero básicamente esto es, a ver, mozos, tengo aquí un ordenador con Windows XP, quiero instalar Kubuntu, quiero instalar Linux, no quiero perder mi Windows maravilloso, estupendo y pantallero azul que tengo aquí, y quiero instalar esta nueva solución. ¿Cómo lo hago? Entonces ya está empezando a hablar de programas, Partition Magic, el que trae la propia Ubuntu, y eso es la consulta.
Ya, lo que veo es que se está informando antes, cosa que me parece muy bien, bueno, y termina el mensaje esperando la respuesta hasta pronto. Pues pronto no ha sido la respuesta, ha sido un poco tarde, pero aquí está la respuesta.
Nos va conociendo. Nos va conociendo. Bueno, yo planteo
la
pregunta.
Por el saludo.
Gracias por la indirecta. Trataremos de responderte para el año que viene.
No, estaba este año ya. Está ya.
Buena.
Efectivamente, hay que decirle que efectivamente hay que desfragmentar el disco y después hacer un scan disk para comprobar la integridad de la tabla de asignación de archivos, no la FAT. Comentaba en el mensaje que dispone de un solo disco duro con una sola partición que ocupa todo el disco completo, por lo que debe redimensionar la partición para poder dejar espacio y así poder instalar la distribución elegida, en este caso Kubuntu. El Partition Magic es una opción para poder hacer esto. Si nos decantamos por usar este programa, pues hay dos cosas que debemos tener en cuenta. La primera es que debemos redimensionar la partición de XP y dejar espacio libre, el espacio liberado sin asignar, esa es mi recomendación, a ninguna otra partición desde el propio Partition Magic. Y después crear las particiones necesarias desde el menú de instalación de Kubuntu. Yo, mi experiencia es que va bastante mejor haciéndolo de esa manera. O sea, con el Partition Magic reduciríamos el tamaño de la partición que tengamos de XP. Y ese espacio, en lugar de crear con el mismo partition o las nuevas particiones, es dejarlo sin asignar.
Lo estás explicando fenomenalmente bien. Lo único que te voy a advertir, que los gestos que estás haciendo con las manos los oyentes no los ven.
No, ya, pues para que lo entiendas tú.
No, sí, a mí vamos, que aunque me lo cuentes en chino mandarín.
Sí, no, es que ya sé que tú, si no te lo explico así, no. Entonces, pues el espacio que queda lo dejaríamos sin asignar, y este espacio en la instalación de Kubuntu nos va a preguntar qué deseamos hacer con él, y entonces tenemos que crear las particiones necesarias.
No, además es el problema típico, porque normalmente tenemos Windows XP o cualquier otra versión de Windows instalada en el ordenador, y realmente pues ocupa todo el disco duro. ¿Por qué? Porque cuando lo compramos nos instalaron Windows y ocupa todo el disco duro, por la sencilla razón de que si tenemos un disco de 200 gigas pues lo queremos usar enterito.
Eso es,
¿no? No tiene sentido decir, bueno, voy a dejar un hueco ahí por no se sabe qué. Entonces normalmente siempre se utiliza todo el disco. Entonces lo primero que hay que hacer es muy sencillo. Pues si ocupa el 100% del disco duro, lo que hay que hacer es que ocupe un 20, un 30, un 40, un 50, lo que nosotros decidamos. Y eso es lo de redimensionar. Previamente hacer un defrag, decías, ¿no?
Sí, un defrag y un scandisk también, porque siempre puede haber también cadenas perdidas.
Con eso lo que estamos haciendo es poner toda la información en los sectores de inicio del disco. O sea, lo estamos poniendo al principio del disco, con lo cual el espacio libre queda al final. De esa forma podremos hacer más pequeña la partición, podremos hacer más pequeño la unidad C de Windows, para dejar hueco a dejar un espacio libre, como dice Miguel, para posteriormente con el programa de Ubuntu, de la Kubuntu en este caso, pues hacer la instalación.
Eso es, sí. Bueno, sí, continuamos. Hay que tener en cuenta que el Partition Magic es un programa comercial, y que por tanto pues hay que pagar un dinero para poder tener una licencia de uso, no queremos fomentar la
cosa que suponemos que Luz Agaich ha hecho, claro.
Si quiere utilizar el Partition Magic, debería hacerlo.
Bien.
Otra posibilidad, no tenemos por qué utilizar el Partition Magic, tenemos otra posibilidad, que es redimensionar la partición de XP y añadir las particiones necesarias desde la propia instalación de Kubuntu. Para hacer las particiones debemos seguir con la instalación hasta que tengamos las siguientes opciones. Nos sale una pantalla con tres opciones. La primera opción es formatear todo el disco duro. La segunda, espacio libre contiguo, la nombra así. Y la tercera es particionamiento manual. Es la última opción la que debemos elegir, y una vez allí haremos las particiones del disco duro redimensionando la partición que ya tenemos con el sistema operativo XP y eligiendo el sistema de ficheros pues el que corresponda y el punto de montaje, ¿no? Puede ser X2, X3 o RedShift FS.
Yo aconsejo X3.
hay varias opiniones por ahí, pero bueno.
Sí, pues, no, yo creo que entre X3 y Razer, porque X2 es el X3, pero con journaling, con lo cual entre X2 y X3, X3 es más moderno y tiene más seguridad que X2. Uh-huh. XT2, quiero decir XT2, XT3, que lo decimos tan rápido que igual alguien no nos entiende.
Lo que pasa que XT2 quizás es más estándar, más utilizado, yo no lo he usado
desde hace, bueno, yo creo que no lo he usado nunca, que todas las particiones siempre las he hecho en X3.
Yo al principio me parece que sí utilizaba,
pero mira que leche, es que me estoy dando cuenta, perdona Miquel que te interrumpa, pero es que estoy venga aquí como a toser, a carraspear, y es que lo he dicho, he traído un paquetito de cacahuetes y he dicho, ¿qué? ¿Os apetece unos cacahuetes a ver si nos pica un poco la garganta? Y resulta que me he puesto ya a comer y el que le está picando es a mí.
Oye, tú mismo.
Claro, no.
Tú sabrás.
Tu propia medicina. O sea que ya veo, o sea que oyentes, si nos oís así es porque hemos hecho algo impropio antes de empezar esto y tenemos la garganta un poco salada.
Continúo.
Bueno, ya tenemos ahora, ya estamos haciendo la instalación y ¿cómo se definen las particiones? Hemos dicho el sistema de ficheros, o sea el sistema de archivos, pero ¿cómo? ¿Qué particiones hay que definir o qué hay que hacer?
Primero pues creamos una nueva partición para el root o el directorio raíz y elegimos el tamaño y el tipo de sistema de ficheros. A continuación, realizamos la misma operación creando otra partición para la memoria de intercambio, lo que llamamos el swap.
Ajá.
Y elegimos también, es una especie de buffer de memoria donde se...
¿Qué tamaño le damos a la partición de intercambio?
Recomiendan que el tamaño de esta partición sea el doble de la memoria RAM de que dispongamos en nuestro ordenador, aunque yo no pondría más de un giga.
Totalmente de acuerdo.
De todas formas, depende a quién le preguntes, también te voy a dar una idea más o menos. Uh-huh. Pero sí, sobre el doble con ciertos límites.
Sí. Que tienes 256, pues le metes 512 megas.
Por ejemplo.
Que tienes 512, le metes un giga. Que tienes un giga, no le metas dos, no le metes un giga y ya está suficiente.
Yo creo que sí, suficiente.
Que tienes 4 gigas de RAM, pues eres un afortunado. Pero bueno, aparte de eso, pues métele un giga. Con un giga como máximo, yo creo que es suficiente.
Sí, suficiente, sí. Uh-huh. Finalmente procederemos de la misma forma creando otra partición que será la correspondiente al directorio barra home. Uh-huh. Elegiremos el tamaño
al directorio raíz,
al de home. Hemos hablado ya del raíz y del swap y
otra partición para home. Buena idea.
Es opcional, esta última opción es opcional. Sí. Aunque algunos especialistas lo recomiendan, yo he leído en que lo recomiendan.
Yo últimamente lo hago también así, ¿eh? Sí. Defino una partición de sistema, la de sistema le suelo dar yo cuento mi experiencia, por si a alguien le puede servir, en torno a 5 o 10 gigas no más de espacio, porque ahí es donde van a estar los programas, los ficheros, la configuración de Linux. Sí. Pero no va a estar lo que son nuestros datos, lo que sería en Windows mis documentos.
Sí, los datos propios.
Exacto, entonces eso se define otra partición ya más grande y tiene una gran ventaja eso, y es el motivo por el que yo lo aconsejo, y es que si tienes que reinstalar Linux o tienes que hacer algo, la partición donde tienes todos tus datos ni la tocas.
Efectivamente.
Ni la tocas. Y eso es fundamental, porque como tengas que formatear, pues no, gracia, que tienes que mover todos tus datos.
Eso es.
Mientras que de esa forma, pues tus datos siguen ahí y luego, pues bueno, enlazas esa partición y ya está.
Si tienes un sistema multiusuario, todos los diferentes usuarios estarían dentro de... El único que no entraría dentro de ese directorio home sería el root, el
correcto.
Administrador.
Uh-huh.
Estaba hablando
de los homes.
Y bueno, alguna gente que lo recomienda. Y por último, pues tendremos que asignar el punto de montaje. Es decir, decirle al instalador qué particiones se van a usar para el raíz y para home.
Uh-huh.
Así que tendremos que asignar estas dos particiones como se hizo anteriormente. Y las dos carpetas, además la partición que hemos creado como swap, tendremos que seleccionar que el tipo de partición es Linux swap, ya que no tendrá punto de montaje como el que tiene las otras particiones que uh-huh. sí son usables directamente, ¿no? Una uh-huh. vez hayamos hecho todo esto, al pulsar finalizar, será cuando creemos las particiones, así que no hay problema por experimentar o cometer equivocaciones, porque no se va a grabar nada realmente hasta que no pulsemos ese botón de finalizar, ¿no?
Uh-huh.
Existe una tercera posibilidad, y es arrancar nuestro equipo, nuestro PC, con un Live CD o un Live DVD, como puede ser, por ejemplo, Canopus, y una vez iniciado, buscar el programa Qt Parted, que tiene un modo de funcionamiento bastante similar al Partition Magic, y con él y con ese programa redimensionar la partición y crear las particiones necesarias.
Uh-huh.
Es una opción que he utilizado yo en algunas ocasiones. Bueno, también hay que tener en cuenta que andar tocando las particiones es bastante peligroso y podemos perder información, por lo que es muy recomendable tener copia de seguridad de los archivos más importantes.
Bueno, es recomendable siempre tener copia de seguridad,
pero cuando estamos tocando las particiones, más.
Pero cuando le estamos tocando los bits al disco duro, pues cuidadín,
más todavía.
Ajá.
Bueno, espero haber aclarado las dudas de nuestro amigo
Sagaich
sobre este tema. Y de todos modos, pues le invito desde aquí a realizar cualquier otra consulta y le intentaré responder más pronto.
Que se ha respondido en plaza. Miguel, si te apetece, coge unos cacahuetes, ¿eh?
No, de eso
no te preocupes. Ya,
claro.
Que dicen que los cacahuetes son jamón de mono, pero no, tú...
Si además tengo otra consulta aquí, o sea que...
¿Tienes otra consulta? Sí, ¿parecemos al dentista? A ver, ¿qué nos
para
preguntan?
Esta consulta no utilizaron... Vamos, esta consulta te reto a que me digas cómo
Venga.
Me llegó, a ver.
A ver, por babuzón de voz, imposible. Nuestros oyentes no saben hablar por teléfono.
A ver.
¿Qué más? ¿Qué más formas hay? ¿El foro está un... Bueno, no.
Bueno, ahí anda.
¿Por medio foro?
No fue foro.
¿Mensaje
tampoco.
En el portal?
Tampoco.
¿Paloma mensajera?
Tampoco.
¿Te cayó del cielo?
No.
¿Vino Superman
casi.
Y te la dio en la mano?
No, pero casi.
Pues no es cierto.
Estaba en la Sarescola.
¿Ah, sí?
Y me la dieron de viva voz.
Ah.
La consulta.
A ver, pregunta.
Pues eso, que no usaron ningún método habitual. Jaime, no sé si recuerdas a Jaime.
Sí, te enganchó del cuello y que te preguntó.
Uno de los oyentes que acudió al almuerzo con oyentes.
Claro.
Que se le damos la pasada. Allí me preguntó cómo instalar XGL en OpenSUSE.
XGL en OpenSUSE. Jaime, por Dios, ¿no podías hacer una pregunta un poco más normalita? ¿Eh?
Bueno, le voy a dar unas pequeñas indicaciones.
¿Cómo usar el solitario? ¿Cómo buscar minas? Nada, ¿cómo instalar XGL en OpenGL?
Voy a empezar explicando lo que es XGL, ¿no?
Eso es.
XGL es un entorno gráfico para GNU Linux, combinado con el manejador de ventanas, como puede ser el Beryl o el Compiz, pues permite tener efectos gráficos tridimensionales en nuestro escritorio.
Yo lo he visto alguna vez y tiene una pinta estupenda, ¿eh?
Sí, tiene una pinta maja. Yo realmente no lo he utilizado, pero he buscado información de cómo se utiliza. XGL es una arquitectura de servidor X gráfico y en realidad es una capa que se encuentra sobre OpenGL. De este modo puede aprovechar las ventajas de las modernas tarjetas gráficas mediante sus controladores OpenGL, que soportan aceleración por hardware de todas las aplicaciones OpenGL, Xvideo, así como efectos gráficos y gráficos en tres dimensiones. Ahora vamos a entrar en la instalación de XGL sobre la distribución OpenSUSE. Tres son los pasos para su correcta instalación y configuración. Debemos descargar e instalar los paquetes y los siguientes paquetes serían xgl-cus, compis, libsvg-cairo y libsvg, y luego tenemos el xgl-compat terminado en t, sería con m, terminado en t, compat 100. Y en algunas ocasiones, sí.
No había una solución más sencilla.
No.
Luego van a decir nuestros oyentes que eso de Linux es muy complicado, que es que se pone muy cuesta arriba. Esto lo pondremos adecuadamente en los sitios oportunos para que los oyentes tengan la información, ¿no?
Pues sí, por supuesto que sí.
Vale.
Además hay una página web que lo explica.
Ah, sí. Vale.
www.guia-ubuntu. Esta no es Ubuntu.
A ver, ¿cómo has dicho? Guía guión.
No, esta no es.
Perdona, no.
¿Cuál es la de XGL? Sí, mira, aquí está.
No te vayas por los cerros de Ubuntu. ¿Has dicho guía guión? Guía guión, ¿qué es eso?
s.opensuse.org/XGL.
Ajá.
De ahí he sacado esto.
Bien.
En esa dirección es donde...
Bien.
Donde he sacado esta información y viene explicado todos los pasos.
Bien.
Después debemos iniciar XGL como servidor gráfico principal. Para poder usar XGL es necesario realizar cambios en el sysconfig. Y debemos cambiar el parámetro display manager guión bajo x server y poner poner xgl. Luego ejecutar suse config guión module xdm y reiniciar la sesión gráfica. XGL funciona mejor con un administrador gráfico. Compiz es el primer administrador combinado de escritorio que utiliza con BGL para su uso. Se debe ejecutar con el siguiente comando, compis, bueno, es un comando larguísimo,
bueno,
con lo cual no voy a decirlo.
No, ni se te ocurra. Bien.
Bueno, pues gracias a este comando que viene en la página web, este reemplazará el actual administrador de escritorio por compis y cargará los plugins necesarios. En los siguientes inicios es suficiente ejecutar compis para poder utilizar... con un parámetro también que sería guión replace gconf, y ahora puedes utilizar gconf guión editor para editar los parámetros que de todos los plugins de compis. Para las decoraciones de las ventanas se debe iniciar una aplicación decoradora de ventanas, y compis pues incorpora uno para uh-huh. Genome. Uh-huh. El comando es genome-window-decorator. Uh-huh. Todo junto, es un comando bastante largo, pero es así, genome-window-decorator. Una vez realizadas todas estas operaciones, podemos disfrutar de las nuevas características de un escritorio gráfico en 3D con tecnología OpenGL. Y todo ello pues supone, en cuanto a aprovechamiento del hardware y los recursos disponibles en la máquina, pues de manera uh-huh. gráfica, ¿no? Las posibilidades de uso de la tarjeta gráfica.
Bien, ¿ya hemos dado toda la información?
Nos faltan las direcciones de las dos consultas.
Y que bueno, ¿todo eso es una dirección? Madre mía, qué larga.
Esta es una dirección y estas son otras cuatro.
Bueno, podemos ir a Canal Enredando, ¿no? Vamos a aconsejarlo, sí. Por favor, no las vamos a dar. No vamos a dar y vamos a invitar a nuestros oyentes que visiten www.enredando.net, que ya están publicadas en nada más en la portada. Ahí veréis que pone pues el avance de contenidos y veréis que están todas las direcciones que Miquel no va a nombrar porque es que no se lo voy a dejar. O sea, porque realmente...
Son muy largas.
Sí, no, es que como lo tengas que escribir con el teclado de ordenador, se te va a quedar sin tinta el teclado. O sea, se te va a acabar la tinta, o sea, que cuidado.
Sin tinta los teclados.
Hombre, claro. Por eso te pintas los dedos cuando escribes.
Ah, sí, no
claro.
sabía yo eso.
Claro. Entonces, aconsejamos...
Las manchas rojas son del chorizo del talo, no me engañes a mí, no son de bolígrafo.
Aprovechamos... tú también has estado con el talo, ¿eh?
Sí, hombre, ya sabes, es que hoy Santo Tomás...
Ya. Tú lo ves muy santo, pero vamos, el talo no perdonas, ¿eh?
No, que va.
Bien.
Mañana es Día de la Salud también, así que...
¿Ah, sí? ¿Mañana es Día de la Salud?
Hombre, claro.
¿Ah, sí?
La lotería es el Día de la Salud.
¿Ah, sí? Claro. También.
Menos mal que tenemos salud, todo el mundo dice lo mismo,
¿pero
¿no?
tú crees que nos va a tocar algo?
Por eso, menos mal que tenemos salud.
Joder. No voy a decir eso que nos va a tocar el gordo, porque suena un poco feo.
¿Cómo que no? Tu vida tranquilamente.
¿El gordo quién es, Santa Claus o así?
No creo.
Que vamos. Bueno, pues vamos a comentar que también te puedes apuntar a Canal Enredando. Vamos a aprovechar la coyuntura para que puedas recibir todo esto en tu correo electrónico. ¿Qué tienes que hacer? Pues simplemente visita el avance de contenidos de esta edición número 187 y justo verás que tienes un enlace a través del cual pinchas encima de él y puedes directamente apuntarte. Solo te pedimos tu dirección de correo electrónico y previamente a la emisión de todos los programas podrás recibir pues en tu buzón de correo electrónico todos los enlaces que Miquel hoy no le ha dejado que diga.
Efectivamente, y si no, en la página principal está el resumen de contenidos.
Correcto. Uh-huh. Pues recordamos que esta sección llega todas las semanas gracias al club, la asociación en Vizcaya de Linux.
Que está... Genio Linux, ¿sí?
Ay, Genio Linux.
Esto de Star Wars ya no te lo perdono.
Calla, Darth Vader. ¿Qué está en la dirección?
Que la fuerza... espérate. www.glv.bilatinazglub.biz.
Sí, también sí. Puedes participar en esta sección a través del correo electrónico.
En la dirección sl@enredando.net. SL de software libre.
Y también puedes participar a través del buzón de voz de Enreando.
Está en el 94-483-3010. Repito, 94-483-3010. 24 horas al día, 365 años, menos los martes, de 7 a 8.
Bueno, ya me gusta que cada día más das más información y nos falta el foro de Enreando.
El foro de Enreando, que está en la página web de este programa, que es www.enredando.net, el menú principal, foro, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Muchísimas gracias, Miquel. Mañana que te toque el gordo y...
Feliz Navidad.
Y feliz Navidad. Que pases una buena noche buena.
Vale, gracias. Hasta luego.
El nuevo PC World ya está en tu kiosco. Una revista para profesionales con todo lo que necesitas en seguridad, movilidad, comunicaciones e infraestructuras. Un nuevo PC World. ¡Compruébalo! El pasado martes en Debatic pusimos sobre la mesa la desaparición de los estudios superiores de ingeniería informática.
El Ministerio de Educación y Ciencia, después de casi 5 años de debate y de idas y vueltas, es que todos los títulos universitarios tengan una duración de 4 años y que su denominación sea la de grado o graduado en alguna especialidad, que puede ser graduado en ingeniería en informática.
Parecía o siempre ha parecido que informático puede ser todo el mundo, ¿no? Esto es lo que se ve por ahí. También hay pues mucho intrusismo profesional pues desde otras carreras, ¿no? Desde física hasta ingenierías técnicas de distintas índoles, ¿no?
Nosotros un poco preocupados por lo que puede pasar o por lo que parece que va a pasar con nuestra profesión y sobre todo pues un poco con nuestras conversaciones con los colegiados, los estudiantes con los que tenemos mucha relación y demás, creamos una página que se llama Ingenieros de Primera, en la cual nosotros queremos un poco reivindicar nuestra figura como ingenieros de primera línea, que es lo que en realidad somos, ¿no?
¿Eres ingeniero informático y desconoces cuál va a ser la categoría de tu titulación?
formación y estás a punto de comenzar estudios superiores de informática, no te pierdas la repetición de Debatic este sábado desde las 11 de la mañana aquí en Euskadi Digital.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Madre mía, que se quedan ahí aquí las cosas pegadas. Yo creo que es la llegada de la Navidad y que todo esto lo altera. Vamos a escuchar una música, una canción navideña que os la dedicamos a todos vosotros y todas vosotras, los que semana tras semana escucháis este programa.
Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su la estrella que oculta la niebla, hay paz en
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y llegados a este punto, como todas las semanas, preguntaréis, queridos oyentes, queridas oyentes, ¿habrá juegos esta semana? ¿Qué pensáis, qué pensáis? Carreras de Cars, un juego muy divertido que desde luego va a hacer las delicias de los peques de la casa, porque para ellos está pensado, para su Nintendo DS, para su PlayStation 2. Hablamos de Cartoon Network Racing, que recrea tus personajes televisivos favoritos en vibrantes carreras de karts, donde llegar el primero es tu principal objetivo. Para ello tendrás a tu disposición todo tipo de artilugios que provocarán más de un susto a tu contrincante y, por supuesto, delirantes risas. Acompaña a míticas figuras como a las supernenas Dexter y, o Vaca y Pollo en varios circuitos al más puro estilo cartoon. Disfruta de los simpáticos personajes extraídos de las conocidas series de televisión de dibujos animados, las Supernenas, Vaca y Pollo, Agallas, el perro cobarde, Yo soy la comadreja, Johnny Bravo y el laboratorio de Dexter. Compite en 18 entornos únicos, entre los que se incluyen 12 áreas distintas de conducción, entre las que se incluyen la mina de Spooky y el parque temático. Recorre en diversos trazados sacados del show de televisión el laboratorio de Dexter, Townsville, Aaron City y el vecindario de Vaca y Pollo, con dos trazados exclusivos para cada localización. Pon en práctica los poderes únicos de los personajes que vayan de copiloto, como el ataque de karate de Johnny Bravo. Todos los escenarios son completamente interactivos. Un revolucionario concepto en los juegos de conducción, cambia el entorno que te rodea a medida que tratas de vencer a tus oponentes. Abre nuevos atajos, tiende trampas para retrasar a tus oponentes, encuentra aceleradores de velocidad escondidos y mucho más. Incluye modos de jugador no basados en carreras, tales como Battle Arena y Pasa la Bomba, y otros muchos que ofrecerán nuevos desafíos para el usuario. Utiliza los superpoderes para derrotar a los adversarios. Vuelve a participar en los torneos que hayas desbloqueado con el fin de intentar mejorar tu puntuación. Compite en un total de 26 circuitos. Experimenta toda la emoción de la modalidad de dos jugadores, ya sea compitiendo entre ellos o jugando de forma cooperativa en el panel piloto y copiloto. Y aprovecha las posibilidades Wi-Fi de la Nintendo DS para enfrascarte en carreras multijugador. Los personajes de los dibujos animados ahora en un videojuego de carreras de cars, que desde luego va a hacer las delicias de más de uno y más de una. Así que te recordamos los datos para que tomes buena nota. Hemos hablado de Cartoon Network Racing. Está ya para PS2, para Nintendo DS. Se lanzó el viernes pasado, 15 de diciembre. El precio, tanto para la PS2 como la Nintendo DS, es de 39,95 euros. Y el PEGI, la edad mínima a la que puedes empezar a jugar, es de 3 años. Cambiamos de asunto, nos vamos a un juego un poquito más serio. Vamos a hablar de Cossacks 2 Battle for Europe. Vuelve la exitosa serie Cossacks con nuevas e impresionantes batallas en Europa. Toma el mando de los ejércitos que hicieron historia en la batalla de Waterloo, la batalla de Borodino y la batalla de las naciones cerca de Leipzig, así como otras muchas. Juega a través de 9 naciones europeas en 4 campañas totalmente nuevas y disfruta del nuevo modo multijugador online Batalla por Europa, que incluye 10 sectores nuevos. Disfruta de la gran variedad de nuevas localizaciones y unidades exclusivas, así como el extenso sistema de diplomacia y la mejorada inteligencia artificial. Cossacks 2 Battle for Europe está ambientado en la época de las guerras napoleónicas. Los eventos reflejados abarcan el periodo que va desde 1806 hasta 1815, entre los que se reflejan diversos acontecimientos históricos que acontecen en diversas localizaciones europeas, tales como la Confederación del Rin, en el camino hacia Viena, y el Gran Ducado de Varsovia, en la campaña El Honor de la Corona Polaca, en España la cuestión de la península ibérica y otra campaña francesa en la Guerra de los 100 Días. Maneja un total de 9 naciones: Francia, Gran Bretaña, Austria, Rusia, Prusia, Egipto, así como 3 oponentes. Así como 3 oponentes adicionales: España, el Gran Ducado de Varsovia y la Conferencia del Rin. Dispones de 10 nuevos sectores en el modo Batalla por Europa. También tienes 3 nuevas batallas históricas, como he dicho, la de Waterloo, la Batalla de Borodino y la Batalla de las Naciones cerca de Leipzig. 4 nuevas campañas tendrás en esta nueva versión, también 6 nuevas misiones de escaramuza y también soporta partidas multijugador, es una de las características más importantes, a través de internet como de red de área local, escaramuza, batallas y el nuevo modo Batalla por Europa. Como decía antes, la inteligencia artificial, algo que se está nombrando muchísimo en los últimos juegos, ha sido mejorada y renovado el sistema de balística. También se ha hecho un uso estratégico de las formaciones de combate y las estratagemas tácticas. También se ha ampliado el sistema de diplomacia y hay más de 180 unidades únicas y 190 edificios, más de 1.200 elementos de flora y fauna, nuevos tipos de paisaje, invernal, desértico, forestal, etcétera. Te recuerdo el nombre del juego para que lo pidas en la tienda: Cossacks 2 Battle for Europe. Se lanzó el viernes 15 de diciembre. Ya está disponible a un precio de 19,95 euros y el PEGI, la edad mínima, 12 años. Por cierto, en tan solo unos minutos vamos a hablar un poco del PEGI, ya que ADS, la Asociación de Fabricantes de Videojuegos, pues ha realizado hace tan solo unos poquitos días una rueda de prensa en Madrid, en la cual pues ha estado comentando en qué consiste este código, y aunque nosotros sí que lo hablamos de ello ya hace unos cuantos meses, vamos a volver a tratar este asunto, ya que muchos padres y madres, pues a la hora de ir a la tienda a comprar un juego, dicen: ¿esto es adecuado para mi hijo, para mi hija? Bueno, pues ese código que llevan, el PEGI, les puede dar una idea de cuál es la edad mínima recomendada, y de esa forma, pues igual que hacemos en el cine, ¿verdad?, que vemos la edad mínima y dices: bueno, pues veo que puede ser interesante para mi hijo o para mi hija, o quizás no es aconsejable y quizás para cuando sea un poquito mayor. Hablamos de otro juego, cambiamos de asunto y vamos a un juego para la Nintendo DS de rol. Se llama Deep Labyrinth, laberinto profundo en castellano. Un chico y su perro, un paseo por el campo, un misterioso castillo. Vive esta maravillosa aventura en una tierra plagada de criaturas mágicas y terribles monstruos. Atrévete a entrar en lo más profundo del laberinto gracias a este juego de rol en 3 dimensiones, donde docenas de mazmorras y extraños lugares pondrán a prueba tu habilidad con las armas y los hechizos. 2 historias diferentes con una dificultad ajustada para los jugadores más expertos y también para los novatos en el género. Otra característica importante, las escenas cinemáticas y enemigos finales que abarcan las 2 pantallas de tu Nintendo DS. Este es el primer juego de rol en 3 dimensiones para tu consola portátil. Así de rápido te recuerdo los datos para que sepas pedirlo. Si te gusta el rol, tienes una Nintendo DS y quieres pasar buenos momentos, pide Deep Labyrinth. Está ya disponible, como he dicho, Nintendo DS, es de tipo de rol. El lanzamiento tuvo lugar también el viernes 15 de diciembre de 2006, el precio 39,95 euros y el PEGI, edad mínima recomendada, 7 años. Cuando ya pensabas que el invierno había llegado, Codemasters consigue disipar la lluvia con el lanzamiento en el día de hoy de Bliss Island para PSP. Como un estallido de luz tropical en el universo de los juegos, descubre la acción del modo multijugador del juego gracias al nuevo vídeo. garantizado, te iluminará el día más sombrío, y es que Bliss Island pone a todos los jugadores la piel de Honsi de Tsub y sus amigos mientras hacen malabares, se contornean y se enredan a través de 50 minijuegos tropicales que exigen destreza y habilidad. A partir de un sistema de control excepcional que usa solo el joystick analógico y un botón de acción, los jugadores se enfrentan a los retos haciendo malabares, compitiendo en carreras, defendiendo y manejando a Honsi y otros bichitos a través de desafíos. Bliss Island también te da la oportunidad y la bienvenida a los amigos. Dos jugadores pueden competir entre sí en cuatro experiencias multijugador características en un modo inalámbrico exclusivo para la edición de la PlayStation portátil. Entabla carreras en retorcidos obstáculos en V-Racer o regatea a tus amigos, cantos rodados y otras criaturas repletas de color con Flurry Football. Machaca con ladrillos hasta hacer los pedazos en Break Invaders y compite contra otros jugadores para encontrar las frutas ocultas en Forest Frenzy. Así que ponte el traje de baño y embadúrnate con la protección solar, porque el paraíso de los juegos empieza ahora con el lanzamiento de Bliss Island para PlayStation portátil. Sube varios tonos de bronceado con el nuevo vídeo multijugador y el resto de contenidos extra disponibles. Toma nota de la página web, toma buena nota, www.codemasters.com/bliss con i latina y dos s's. Seguimos hablando de juegos y ahora vamos a hablar de algo que ya está disponible en Europa por primera vez, el legendario mundo de Final Fantasy III. Square Enix, el editor de productos de entretenimiento interactivo de Square Enix en Europa y otros territorios, ha anunciado que la anticipada entrega de Final Fantasy III estará disponible en la primavera de 2007. Todavía falta un poquito y exclusivamente va a ser para la consola portátil Nintendo DS. Ha sido publicada únicamente en Japón para la consola Famicom, conocida en Europa como Nintendo Entertainment System, la NES. Final Fantasy III está considerado en Europa como el capítulo perdido de la popular saga. Ahora, 17 años después de su publicación original en Japón, los aficionados europeos podrán saborear por primera vez esta legendaria aventura. Final Fantasy III no había sido nunca actualizado o editado en otras plataformas desde su publicación original en abril del año 90, según comentaba el director y productor ejecutivo de este juego, Hiromichi Tanaka. Debido a la antigüedad del juego, pensamos que no bastaría únicamente con publicar de nuevo el título original, por lo que decidimos llevar a cabo una actualización del juego para la plataforma Nintendo DS con nuevos gráficos 3D, un sistema más equilibrado de trabajos y nuevas características para los cuatro personajes principales, que ahora son más dinámicos que nunca. También dan gracias al innovador interfaz de esta nueva versión, que combina la pantalla táctil con las características propias de una conexión inalámbrica Wi-Fi de Nintendo. Los jugadores europeos podrán disfrutar de la aventura que introdujo por primera vez las invocaciones, los populares moguris y el sistema de trabajos característico de la saga. Así que tendrás que esperar ya menos. En la primavera del 2007 de este próximo año podrás disfrutar de Final Fantasy III en tu Nintendo DS. Atari ha anunciado la inminente salida en Europa de Point Blank DS para Nintendo DS de Namco Bandai Games. Al encontrar un nuevo hogar en Nintendo DS, la vieja escuela japonesa de las máquinas de juego de disparo continuará tentando a los miles de jugadores de gatillo rápido por todo el mundo con su adictivo modo de juego y con su ingenioso estilo visual. Con su ya conocido estilo descarado, Point Blank DS contiene juegos sacados de tres versiones de las series que han visto la luz hasta ahora, además de unas sorprendentes pruebas de puntería totalmente nuevas. Los jugadores tendrán la oportunidad de ponerse a prueba su agudeza visual y en una frenética colección de minijuegos utilizando una pantalla táctil en vez de pistola. Cuatro niveles diferentes de dificultad, 40 etapas diferentes, un juego de alta puntuación de regalo, arcade y los típicos desafíos de las máquinas de juego dan a jugadores de todas las edades y niveles la destreza y de la oportunidad de poner a prueba su template y de convertirse en cracks del tiro en la galería de tiro digitalizada de Point Blank DS. Además del estilo de máquina de sala de juegos que caracteriza esta edición, Point Blank DS ofrece a los jugadores la oportunidad de participar en el reto de Brain Message, en el que la habilidad de los jugadores es analizada por medio del frenético tiroteo en la pantalla táctil, si los jugadores deciden enfrentarse al estilo de los matones del oeste. Nos hacemos eco de la información a la que hacía referencia hace tan solo unos minutos, ya que la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, ADS, está promoviendo una campaña informativa sobre el código PEGI para fomentar la compra responsable de videojuegos. Esta asociación presentó el pasado miércoles en Madrid el decálogo para la compra responsable e informada de videojuegos. El decálogo, fruto del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Consumo y ADS, se encuentra enmarcado en una campaña informativa sobre el conocimiento del código de autorregulación por edades PEGI. PEGI son las siglas de Pan European Game Information, información de juego paneuropea, propio de la industria de videojuegos como herramienta de orientación para los padres y educadores a la hora de adquirir videojuegos destinados al consumo de menores. Los videojuegos se han convertido en uno de los productos más demandados por niños y adolescentes, pero también por parte de adultos, lo que ha originado una amplia variedad de contenidos necesarios para satisfacer los gustos de todos los usuarios. Esta diversidad de contenidos ha llevado a ADS y al Instituto Nacional de Consumo, en colaboración con el Consejo de Consumidores y Usuarios, la CCU, a realizar una campaña de información basada en un decálogo de recomendaciones prácticas para padres y adultos dirigidas al consumo responsable de videojuegos por los menores y orientada a la divulgación del funcionamiento del sistema PEGI, el código de clasificación de videojuegos por edades y contenidos actualmente vigente ya en 27 países europeos. Vamos a ir con ese decálogo, así que ahí te llamas, tomad papel y boli por si algún detalle los que voy a comentar a continuación pues os puede resultar de ayuda pues a la hora de elegir un título para el peque de la casa. El primer punto que señalan desde ADS es: compruebe la clasificación por edades y la descripción de contenidos que aparece en las carátulas de los videojuegos adheridos al sistema voluntario de clasificación PEGI. Eso hay que decirlo, que el PEGI no es obligatorio para los fabricantes de videojuegos, pero sí que es un sistema voluntario. Y en la experiencia que tenemos aquí en Enredando, de toda la información que nos llega, podría decir que prácticamente todos los juegos traen esa clasificación PEGI, así que es voluntaria, pero de esa forma también voluntaria se han adherido, yo creo que en la práctica totalidad, de fabricantes de videojuegos. El segundo punto del decálogo dice: antes de adquirir un videojuego para menores, infórmese sobre su contenido, qué tipo de escenas incluye, qué valores transmite o cuál es su nivel de dificultad. El tercero dice: no renuncie a sus obligaciones como comprador adulto. Piense que la clasificación por edades es meramente orientativa y que existe el riesgo de que el menor adquiera en el punto de venta un videojuego no adecuado para su edad. El cuarto punto indica que hay que identificar claramente el producto específico que se desea adquirir. El quinto dice: sea especialmente cuidadoso en el punto de venta o alquiler a la hora de seleccionar un videojuego para menores. Asegúrese que la clasificación del producto es acorde con la edad del usuario. Sexto, evite la compra de videojuegos piratas y en el Top Manta. Más allá de sus implicaciones legales, puede ser una compra de riesgo a la hora de garantizar la correcta clasificación del producto y la adecuación real de los contenidos a dicha clasificación. Séptimo, favorezca el uso compartido y en común de los videojuegos. Este punto sí que me parece muy interesante. Octavo, adopte también criterios responsables e informados sobre la utilización correcta de videoconsolas y videojuegos, limitación en tiempo, posturas correctas, distancia ante la pantalla, alternativas de otros juegos, también esto es importante. Noveno punto, esfuércese por penetrar en el mundo de los videojuegos con el fin de conocer a aquellos con los que juegan sus hijos. Procure también jugar con ellos. Vamos, que estoy plenamente convencido y plenamente vinculado con todo este decálogo de puntos que señalan desde ADS, desde luego que tiene toda la razón. Y vamos con el décimo punto: antes de elegir qué equipo usar, tenga en cuenta que el coste que le supondrá cada una de las opciones. Estudie también el coste de los distintos complementos que necesitará. Bueno, pues desde luego muy interesante este decálogo que desde ADS y desde el Instituto Nacional de Consumo pues han hecho llegar en estas fechas en las cuales pues la venta de videojuegos es importante. Desde luego que es muy importante el participar con el hijo y la hija, jugar con ellos, es una tarea también colaborativa, no es la videoconsola para que juegue el niño o la niña, sino que también pues el padre y la madre pues tienen que tomar su papel activo, conocer un poco en qué consiste todo esto, y yo creo que puede ser más que una actividad muy satisfactoria para todos ellos. Pues así que felices videojuegos para absolutamente todos. Con esto finalizamos esta edición de Enredando, nos vamos rápidamente, sabes que volvemos la semana que viene, aunque sea 28 de diciembre, no pasa nada, no se caerá nada. O quién sabe. Muchas gracias por haber estado con nosotros estas dos horas. La programación de Euskadi Digital continúa para ti. Así que hasta dentro de 7 días, feliz Nochebuena, feliz Navidad y cuidado el Día de los Santos Inocentes, que ya sabéis que puede pasar algo. Agur, eskerrik asko.